Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al partidazo del jueves. Muchísimas gracias por estar ahí. Noche de Reyes. El deporte, por supuesto, no para en esta noche gélida. Tenía que llegar el frío en algún momento y ha llegado además. Casi sin avisar, cuidado esta noche, sobre todo la gente que ande por la calle y que tenga que viajar, porque hay previsión de temperaturas muy bajas, de 2, 3, 4 y hasta 5 grados bajo cero, sobre todo en el interior de la península. Aunque eso no parece obstáculo para que la gente esté divirtiéndose. Se ha convertido ya casi en un clásico, salir la noche de Reyes, y hay mucha gente a la que le gusta más esta noche que la de Nochevieja. Pero eso sí, con moderación, con tranquilidad y sobre todo si hay que coger el coche, con muchísima prudencia. Eso sí, se van a quedar sin regalos, porque van a llegar tarde a casa. No sé por qué, pero estas noches de Reyes siempre nos toca trabajar a los mismos. Y claro, y nosotros salimos tarde de la radio. Fouto, tú eres el que hace los turnos.
Sí,
y si sales tarde de aquí, llegas tarde a casa.
Claro.
Y ya no optamos ni al clásico paraguas, ni a las clásicas zapatillas de casa. Ni a
una gominola, vamos.
Ni a los calcetines, incluso, ni aquellos calzoncillos de algodón a los que los Reyes eran en su día bastante aficionados. Porque yo me acuerdo, a mi padre siempre le traían calzoncillos de algodón de los potentes.
Bueno, yo le dejaba leche a los camellos.
Hombre.
Siempre, era una tradición.
Sí, claro, pero
la leche a los camellos.
Como tú, millones y millones de niños en España. Sí,
sí, eran muy bonitos.
A día de hoy incluso.
Porque ya no soy un niño.
A día de hoy los chavales.
Los hemos hecho ya mayores.
Los chavales lo hacen. Sí,
pues
sí.
Pues yo lo echo de menos.
Sí, claro, y tanto. Y sobre todo el levantarte y tener regalos. Pero claro, como llegamos tarde no tenemos nada. Yo llevo años que. No, desde que haces tú los turnos, llevo 12 años en los que siempre me toca trabajar esta noche. Da igual el día de la semana que toque, sí que siempre me toca trabajar.
Acabo de mirar los turnos del año pasado y efectivamente estamos los mismos que este año.
Pues ya puedes ir haciendo el año que viene, que volveremos a estar los mismos, ya verás.
Sí, es verdad.
Toca viernes.
Copio y pego.
Toca viernes, además, toca viernes.
El del año que viene toca viernes.
El del año que viene va a ser el oasis sábado. De libertad de los Reyes. De los Reyes Magos. En fin. Tampoco ha habido regalos en el cierre de la semana copera. Han pasado los tres de primera y les vamos a contar cómo va a ser el sorteo del sábado a la 1:00 p.m, porque habrá 4 enfrentamientos entre equipos de primera. Y puede ser cualquier enfrentamiento. Y recuerden que a partido único. O sea que cuidado con el sorteo, que nos puede deparar cosas muy interesantes para la tercera semana del mes de enero. Los tres partidos que se han jugado hoy, el último ha terminado hace unos instantes en Elda, donde el Eldense ha perdido, ha ganado el Athletic 1-6, ni más ni menos. El equipo del Chingurri Valverde, gracias a los tantos de Nico Williams, de Berenguer, de Zárraga, de Machado en propia puerta y de Iker Muniain. El Athletic no ha dado ninguna opción y ha vuelto a demostrar un año más que esta es una de sus competiciones fetiche y que va a apostar por ella hasta el final. Además ha jugado el Islas Pitiusas, Ibiza Islas Pitiusas 1, Real Betis 4, 2 de William José, Edgar y Fekir, que han servido para remontar el marcador porque se ha adelantado el Islas Pitiusas. La entrada de William Carvalho en la segunda parte y el bajón físico, eso sí, del conjunto ibicenco han sido las claves para la remontada del Betis. Al terminar el partido, Manuel Pellegrini ha criticado el estadio elegido para el partido, es un anexo del Can Mises, el estadio en el que juega el Ibiza de la segunda división, y el curioso escenario también donde ha tenido lugar la rueda de prensa.
La verdad es que me extrañó que un partido atractivo como cuando viene el Betis no se jugara en el estadio de al lado, un estadio que alguna razón habrán tenido, pero creo que habría sido un mayor espectáculo con mayor gente y se habría evitado a lo mejor lo que usted me dice, la conferencia de prensa aquí en la cafetería. Habrán habido sus razones, pero creo que habría sido un lindo espectáculo también en el campo de lado.
Y es verdad, es que la rueda de prensa ha sido en la cafetería de este estadio, de esta instalación municipal. Es que
anexo justo a Can Mises, al estadio grande.
Este es el Can Mises 2, por llamarlo
así.
2,
sí,
forma,
pero ¿sabes? Está justo al lado, o sea, por la puerta principal donde se entra. De hecho, el tiro de cámara del partido de hoy se veía el estadio de fondo Can Mises.
Que es un estadio muy coqueto y muy bonito.
Muy bonito, muy bien remozado, ahí hay que efectivamente darle su valor a Amadeo Salvo. y aparece Unión Deportiva Ibiza, el cartel del equipo contrario, porque se ve desde ese estadio, o sea que es el campo que está justo al lado.
Y todo esto responde a que las relaciones entre el Club Deportivo Ibiza y el Ibiza Islas Pitiusas no son las más cordiales, ¿no?
No, y aparte porque el campo del Ibiza, el principal, está cedido al primer equipo de la isla, que en este caso es la Unión Deportiva Ibiza.
Sí, pero podrían haber hecho un apaño para jugar este partido allí, yendo
sí,
un equipo
pero
de primera.
Debe el convenio, yo creo que no sé si el convenio con el ayuntamiento dice algo así como que tiene que explotar los derechos tanto comerciales como de publicidad, el Ibiza, el primer equipo. Y ahí creo que ha habido ese desencuentro. A ver si luego lo aclaramos.
Si la relación hubiera sido buena, hubiera dicho el Ibiza, bueno, pues venga, sí, jugar este partido aquí y ya está. No,
hombre,
pasa nada.
Desde luego.
Que en vez de 1.000 personas, pues vayan 6.000. Si,
podrían
si,
haber ido, si, porque el Betis es un equipo que tiene mucho tirón. Eso. De hecho, había mucho aficionado bético en las gradas.
Por eso. En fin, ha ganado el Betis 1-4 al Islas Pitiusas y en el otro partido, Nastic 1, Osasuna 1, un tanto de Eric Montes en propia portería después de una buena internada de Abde, le ha dado el pase al conjunto navarro en la prórroga. El Nastic se ha quedado con 10 en el minuto 84 por expulsión de Pablo Fernández, que ha sido el autor del gol del empate. Y ya en el 119, Osasuna también se ha quedado con uno menos por una dura entrada de Pablo Ibáñez. Antes de ir a o de hablar del sorteo, nos vamos a ir directamente hasta Elda, hasta el Pepico Amat, porque ahí está Carlos Ganga, que ha estado esperanzado en que su equipo, el Eldense, pudiera dar una de las grandes campanadas eliminando al Athletic. Hola, Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Joder, Joseba, buenas noches. Nos ha durado la ilusión 40 minutos.
Bueno, 40 minutos. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. No
Pablo,
está mal.
Los primeros minutos ha jugado bien.
Hombre, ha tenido una ocasión con 0-0.
Con
vamos.
0-0 ha tenido una ocasión Juan Tortuño, que si la mete, Dios sabe lo que hubiera pasado. Yo creo que hubiera cambiado un poco el partido, pero evidentemente luego el Athletic ha sido muy superior, sobre todo en el segundo tiempo. Ha brillado Muniain. Ha dicho Ernesto Valverde en la rueda de prensa lo que comentábamos, que ha sido más difícil de lo que dice el marcador, que al final la clave ha sido que ellos han acertado la primera y a partir de ahí ya el partido se ha abierto y ha sido todo totalmente diferente. Aquí todavía está el autobús del Athletic Club, están saliendo los últimos jugadores, el más aclamado sin ninguna duda Nico Williams, que se está hinchando a hacerse fotos sobre todo con los más pequeños. Ahora está saliendo Muniain, que también se está haciendo fotos, y la fiesta que se ha vivido en Elda. Hacía más de 30 años que no venía un equipo de primera división en un partido oficial. Hoy más de 5.000 personas y un ambiente extraordinario copero.
Pues mira, nos quedamos con el ambiente. Por lo tanto, desde la perspectiva del Dense y por supuesto de la alegría que se han llevado los seguidores del Athletic viendo que su equipo este año también quiere hacer cosas grandes en la Copa del Rey. Disfruta de la noche. ¿Es cálida la noche en Elda, Ganga, o no? Porque aquí hace
cálida
un frío.
Cálida de temperatura, sí. Hace un frío.
También
allí,
también.
No
sí,
sé lo que me marca. Mira, voy a mirar lo que me marca el móvil, pero yo estoy a pie de césped ahora, Joseba, y tengo un encima frío, con la tengo las manos.
Claro, encima con la humedad del césped.
¿Ha llovido o me lo parece a mí?
No ha llovido. Vale, mira, 6 grados me marca el móvil, yo estoy congelado.
Claro, es que el césped desprende mucha humedad y eso no, sí, no es ninguna tontería. Y lo digo a por ver los compañeros que suelen hacer los inalámbricos.
Sí. Bueno,
el
abajo
tu
foto, que te voy a
decir. Estoy y está helado.
Claro. Abajo te congela los sí, pies sí, congelados. Yo sí, tengo que utilizar plantillas de esta que calientan.
Así, ¿eh?
Sí, te las metes ahí en la bota y te calientan 8 o 9 horas. Buenísimas.
Bueno, Ganga, la próxima vez se lo preguntas a Foto, que tiene experiencia.
No,
si me,
Ganga, no se lo digo.
Consigues una foto, consígueme una.
Las pedí en Amazon a ver si se van a terminar. Que el invierno es muy largo.
Gracias, Ganga. Disfruta de la noche.
Un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente, adiós.
Foto, vamos por lo tanto a recapitular todo. Vamos. El sábado a la 1 de la tarde el sorteo, que lo damos aquí, ¿no? Por
sí, supuesto. lo da Andrea Peláez, va a estar aquí desde la 1 de la tarde. Lo damos en las aplicaciones de tiempo de juego y también en el canal de Twitch. Así que un sorteo.
16 equipos,
octavos de final, 8 partidos. Ya no tienen los equipos de la Supercopa, como hemos dicho en la noche de ayer, ese privilegio de enfrentarse a los equipos de menor categoría, sino que ya todos los de primera están en un bombo. El sorteo es muy sencillo, 3 bombos. Bombo 1, 12 equipos de la Liga Santander. Y ojo, que 12 equipos, porque están los mejores equipos de la liga,
sí,
todos los grandes, o sea, no ha caído ningún grande. Bombo 2, 3 equipos de la liga Smartbank, Sporting, Levante y Alavés. Y bombo 3, una solitaria bola en la que va a estar el Ceuta, único superviviente de tercera categoría, de primera ref. Así que lo que es seguro es que Ceuta, Alavés, Levante y Sporting van a jugar octavos de final en sus estadios, a partido único. Y lo van a jugar ante un equipo de primera división de los 12 que se han clasificado.
O sea, de primera se saca la bola del Ceuta,
Ceuta
y una de los 12 de primera.
De primera, eso
que
es.
Que puede ser cualquiera de...
Cualquiera de los 12. Okay. Luego las 3 bolas de los equipos de segunda,
que puede ser otra
con 3 de primera.
¿Sí?
Y luego ya restarán 8 equipos de primera, sí, que se enfrentarán entre sí a partido único en el campo de el que salga primero la bola. Por tanto, podría haber un clásico, podría haber un derbi madrileño.
O un Barça-Leti Madrid como el del fin de semana.
Un derbi vasco.
Un derbi
catalán. Barça-Español. Un
derbi sevillano.
Un derbi sevillano, Betis-Sevilla, efectivamente.
Oh, fíjate, con los precedentes que tenemos, además.
Un Levante-Valencia, también podría haber.
Claro, es que como en la primera bola y la del Ceuta... salga un equipo de
Mallorca,
menos
ejemplo.
Renombre de la primera división, claro, y como con los equipos de segunda claro. Salgan otros tres equipos que no son de los de más arriba, claro. Pues se pueden juntar los ocho primeros clasificados 4-4.
La probabilidad es que haya un partido gordo.
Gordo.
Y sí. Hombre, si se dan todos los condicionantes, puede haber cuatro, que es más complicado. Pero por lo menos un par de partidos gordos en octavos puede haber, ¿eh?
Muy bien.
O sea que vamos
se juegan la próxima semana, no que es Supercopa, sino la siguiente.
La siguiente jornada, eso es. Martes, miércoles, jueves de la semana siguiente a la Supercopa, porque la semana que viene, recordemos, hay Supercopa, miércoles y jueves. El miércoles el Madrid-Valencia y el jueves el Barça-Betis.
Barça-Betis. Y el domingo a las 7:30 de la tarde la final de la Supercopa que se disputa en Arabia Saudí. Además, en la Premier League, jornada 19, partido importante, Chelsea 0, Manchester City 1. Ha marcado Mahrez. El City se queda a 5 puntos del Arsenal y con esta derrota el Chelsea es décimo a 10 puntos. Está muy lejos de la Liga de Campeones. Y mañana, sin tiempo que perder, empieza una nueva jornada de Liga en Primera División, en Primera y en Segunda. En Primera es la 16ª, con dos partidos. Es viernes, pero es festivo. A las 6:30 de la tarde, Elche-Celta de Vigo y a las 9 de la noche, Valencia-Cádiz. Enseguida nos va a ampliar esta información Pedro Morata. Es una información llamativa. Mateu Laoz no va a pitar ningún partido este fin de semana y no va a ir a la Supercopa de Arabia. Siendo uno de los árbitros punteros, no arbitra este fin de semana y no va a la Supercopa de Arabia. La actuación en el Argentina-Holanda ya provocó mucho revuelo en torno a Mateu y el derbi Barcelona del pasado sábado más todavía. Pues cuidado con la decisión que se ha tomado de no mandarle a Arabia a la Supercopa de España. Enseguida nos lo amplía, insisto, Pedro Morata. En el Real Madrid, hoy las plantillas del fútbol y baloncesto han celebrado la tradicional comida de Navidad en el pabellón de la ciudad del Real Madrid, en Valdebebas. Han acudido los jugadores de la primera plantilla de fútbol y baloncesto, el presidente de honor, Amancio Amaro, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que lanzaba este mensaje.
Formar parte del Real Madrid es un privilegio, pero es también una enorme responsabilidad. Representáis al mejor club del mundo. Estamos muy orgullosos de lo que hicisteis esta temporada pasada. Todos nuestros títulos se han logrado con el trabajo, el sacrificio, la humildad, el respeto y la solidaridad. Con este escudo y con esta camiseta no nos rendimos nunca, porque estamos viviendo uno de los grandes ciclos ganadores de nuestra historia. Estoy convencido de que este será otro gran año.
Noticia sorprendente que nos llega desde Villarreal. He estado esperando la confirmación porque se llevaba rumoreando este asunto desde hace varios días. Jero Rulli es nuevo portero del Ajax. Hoy no ha entrenado con el Villarreal, que va a ingresar unos 10 millones de euros por su traspaso. Pepe Reina se va a quedar como el portero del Villarreal. Y el primer compromiso al que te va a tener que hacer frente, además del de la Copa del Rey, que ya jugó, será el sábado a las 4:15 de la tarde contra el Real Madrid. O sea que buen estreno de liguero para Pepe Reina. El que llega cedido al Elche procedente del Ajax es el central argentino Lisandro Magallán. Firma hasta final de temporada. Y el centrocampista del Valencia, Nico González, ha sido operado con éxito de su fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. Estará 3 semanas de baja. En la Euroliga, jornada 17, Barça 75, Virtus de Bolonia 83 y Alba Berlín 85, Baskonia 84. En el Rally Dakar, Nasser Al-Attiyah se ha llevado el triunfo en la quinta etapa y es más líder. Carlos Sainz está a casi 35 minutos del piloto qatarí. Y en motos, triunfo de Van Beveren en una jornada accidentada para Joan Barreda, que se caía a 20 kilómetros para la meta y que, pese a todo, ha podido terminar sin perder mucho tiempo en la general. Solo está a menos de 5 minutos del líder, del estadounidense Skyler House. Y en la NFL, luego hablaremos de Americans, hoy por supuesto habrá Americans. Damar Hamlin ha despertado tras sufrir el domingo, recuerden, un paro cardíaco después de sufrir un encontronazo, y se encuentra en proceso de mejoría. Así lo ha desvelado uno de sus compañeros. Su equipo, los Buffalo Bills, han confirmado que su estado ha mejorado, aunque ha recordado que la situación todavía sigue siendo extremadamente delicada. Abrimos ya el tiempo de opinión. Aquí está foto. Aquí está Elías Israel. Hola, Elías. ¿Qué tal? Muy
Hola,
buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Está Tomás Guas en Barcelona. Hola, Tomás.
La Virgen la va a apañar. ¡Vamos, queridos rapiditos, que vienen los reyes, sí, que los veo al fondo!
Sí, pero estás en casa.
No, pero yo tengo hilo directo con Oriente.
Claro, pues diles que nos perdonen un año más, pero que nos dejen algo, que es que nosotros llegamos muy tarde a casa y ya cuando llegamos, pues ya han pasado.
Lo saben, he hablado con los pajes.
Pues deben saberlo, pero en años atrás, ¿eh, Fouto?
No, años atrás, vamos, aquí nada.
No, a mí sí.
Tomás,
hoy no hemos comido ni roscón, fíjate.
Pues habitualmente nos traen un roscón la víspera de Reyes, Bejarán, pero hoy
Bejarán,
nada.
Bejarán no dijo que iba a traer un roscón hoy, ¿no? A todo esto.
Nada.
No ha traído, ¿no?
No han traído nada.
Además nos preguntó Cris Bejarano, oye, no traigáis nadie que voy a traerlo yo, sí. ¿Pero qué os gusta? ¿De nata? ¿De nata? Y no ha traído, ¿no? Qué pájara esta, ¿eh? Sí, una abejara, ¿no? Es verdad que lo digo. Ahora me he acordado, es verdad que lo dijo y no ha traído. Sí. No traiga, además dijo, no traigáis ninguno que ya traigo yo.
Por cierto, están carísimos, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Depende de dónde lo compres.
Bueno, a ver. Claro, es que...
Yo he visto en un sitio que está al lado de tu casa y de la mía, a 10, un roscón,
pero ahí...
10,50 sí. euros, un roscón...
Pero ahí te dejan la muela. Así,
ah, no sé si es lo
ahí
que te
dejan la muela, hijo.
Depende claro. de lo que quieras y de la calidad que
Hombre,
quieras.
Hombre, yo quiero que cuando lo muerda esté blandito.
Esté blandito, bueno.
Y esté gustoso, claro.
Roberto Palomarola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Todo bien? ¿Tú eres muy de roscón?
No, no, no me gusta mucho. Y ya lo de las frutas cachadas es que no podría comer ya. Imposible.
Imposible. Sí, ahí está Morris, que es aragonés, y las frutas cachadas esas os van a vosotros bastante, Morris.
Sí, a nosotros sí, pero a mí especialmente no, ¿eh?
No, pero yo creo que tiene poca aceptación fuera de Aragón, las frutas.
Pues a mí me gusta.
¿Te gusta?
Buenísimas,
¿sí?
A mí me encantan. Sí,
rodeadas de chocolate, ¿no? Son normalmente, ¿no? Las que vienen en papeladas, sí, ¿no? Sí, envueltas, pues sí, sí. A mí no me hace mucha gracia tampoco.
A mí tampoco, pero sí que en Aragón tienen mucha aceptación.
Sí, sí, por supuesto. Como el,
no le gustan los lunes.
Como el adoquín, que no sabes cómo comértelo.
Exactamente. A Palomar no le gustas un rato. A Palomar no le gustan los lunes, no le gusta la fruta escarchada.
Los lunes
nada.
Se puede arreglar, pero la fruta escarchada, esa texturita ahí, no.
Es como que no. Ni rojo ni verde, ¿no? Ninguna de
no,
todas.
No, no, no.
Bueno, y eso, y el pellejo de naranja ese también que estaba ahí.
Es lo más rico. ¿Y la guinda?
Estoy pasando un mal rato.
Elías se come todo.
El pellejo naranja caramelizado, así que además está como duro. Eso tampoco
pero,
es muy...
Pero no le pongo leche a los camellos, yo.
A las
pues tú te lo pierdes.
A las camellas le pones leche, tú.
Tú te lo pierdes.
A las camellas.
No veas lo buena que está la leche.
Guille Ezquian, hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Muy buenas, ¿cómo andas?
Pues bien, me he comido un trozo de roscón esta tarde antes de irme a trabajar, que ¿sí? he comentado el partido del Atlético.
¿Relleno de...?
Relleno de nata.
De nata, sí, señor.
Pagaba Movistar, ¿no?
No, en la esquina, que Joseba lo conoce bien.
Ah, sí, claro. Mira,
café,
yo voy a
comprarlo. Roscón y me ido a trabajar.
Ay, qué
te
bueno.
Parece?
¿Te has comido la fruta o no?
No, yo tampoco soy muy... Bueno, no tenía, pero si lo hubiera tenido no me lo hubiera
Se lo hubieras quitado. Bueno. Sí. Dani Senabriola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No os coméis ni un rosco.
No, un rosco seguro que no. Y roscón, si nos lo ponen Correcto. Delante... Bueno, el rosco también, si nos lo ponen delante, nos lo comemos, también. Pero... No, roscón no nos... Roscón sin... A ver, me voy a tener un lío.
No, es igual. Nos hemos entendido.
Vale, sabes. Perfectamente. ¿A ti te gusta el roscón?
No. Y la fruta esa petrificada, menos.
Vaya.
Que parece el fósil de Jurassic Park. Del,
y alquilar del coches tampoco, por lo
No, alquilar coches. No me saques el tema que voy muy caliente con alquilar coches.
¿Qué has andado hoy en Twitter dando stop ahí a alguien? ¿No?
Bueno,
¿no?
Sí, gente que te cobra sin avisar y te bloquea un dinero y tal.
Hombre,
sí.
Por favor.
Cosas muy raras.
Están los tiempos como para bloquear.
Pues sí, yo con la compañía para que hice Senabre no he tenido ningún problema. A mí no me han bloqueado nunca nada.
Porque tú eres.
La verdad que no. Me han dado siempre buenos coches.
Tú eres VIP.
Porque tú ibas de parte de Maldini.
No lo sé.
Con él,
tendré
con
otro ellos, DNI ¿no? diferente al tuyo, Senabre.
Seguramente, raro, puede ser. Puede ser que en Cataluña sea más problemático ¿Sí? el tema.
Sí. Oye, vosotros de pequeños tuvisteis algún trauma en forma de regalo que nunca llegó a vuestras casas. Algo que quisierais tener, que lo pidierais en yo varias ocasiones. Sí. ¿Tú sí? ¿Foto? Sí. Yo también.
Pero no se puede contar.
¿Por qué no?
Bueno.
Porque ¿qué sería? Otro. No, claro. yo, vosotros no tuvisteis Tomás, Robert, Elías, Guille.
No tengo recuerdo
no.
de.
No, o sea, os trajeron todo lo que pedisteis.
Somos yo es que
yo no me acuerdo.
En mi condición de hijo único, yo lo que llegaba, como tampoco tenía con qué pelearme, pues iba a tomar dentro.
Ah, claro.
Claro, no echaba de menos nada, ¿no? Las cartas eran kilométricas.
Sí.
Entonces, pues bueno, por lo que llegaba, llegaba, ¿no? No tengo ninguna cosa rara.
Además, lo mío lo cargaba el personal de servicio, entonces no.
Es lo que hay.
No, yo me acuerdo que yo pedí mil y una veces el Scalestri y no me lo trajeron nunca.
¿No? ¿El Scalestri nunca?
Nunca?
¿Pero por qué?
Pues porque me decía que los Reyes tenían que repartir a muchos niños y no llegaba para todos.
Y no llegaba el Scalestri.
Claro. ¿Y luego te lo compraste?
No, luego...
¿No te lo has comprado nunca? ¿Estás a tiempo?
No. Luego se lo regalaron a mi hijo y, no sé, pues hace un par de años... Y hoy es el día en el que esa caja no se ha abierto. Yo lo puse el primer día, pero a partir de ahí no se ha vuelto a poner en marcha.
Tú eres de una generación posterior, porque la había lo que no había este eléctrico, pero la había unos magníficos trenes eléctricos.
Hombre, claro, yo sí que tuve tren eléctrico.
Que yo era...
Que echaban humo y todo, echaban humo y todo.
¿Cómo? Y agua, y había como una especie como de ríos que ponías y subían y bajaban.
Sí,
era fantástico.
Sí.
Sí, pero había que armarlos, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Hombre, siempre y las vías, y como no ensamblaras bien las vías, siempre se descarrilaba.
Se descarrilaba una, claro.
Sí, siempre había un primo pardillo que lo ponía, hombre.
has sido muy afortunado, sí, tú con la familia, ¿eh? Hijo único, y luego primos que te ponían los trenes, mira, muy bien.
A mí sí que me trajeron carbón de verdad una vez, pero estaba muy bueno, ¿eh?
Carbón de
era azúcar. Carbón dulce, de azúcar, que yo nunca lo había probado, y dije, pero esto será de broma, ¿no? Y lo probé y estaba bueno.
Claro.
Muy Oye, la rayaga, yo nací en una familia con mi madre, la abuela y dos tías.
Sí.
Entonces yo fui en calesa toda mi vida. Claro. Que se caía algo.
No, sí, y se te nota.
Seis manos que recogían a todo esto. Eso se acabó cuando entró mi vida a la Montserrat. Entonces ya ahí. ¡Niak!
Hasta entonces fue todo.
Yo era mi Estéfano que tocaba y salía y me convirtió en Casemiro, corriendo por todo el campo.
Bueno, ya tenemos el sorteo de la Copa. Hay que esperar hasta el sábado, eso sí, ¿eh? Magnífico. Queremos. Sí, ¿no? Marcha, ¿no?
Hombre,
sí,
que todo sí. Lo gordo.
Sí, ¿no?
Barça-Madrid.
Mandamos... Algún enfrentamiento bueno, sí.
Sí, pero...
Ya que no pueden estar equipos pequeños hasta el final, que es muy complicado, pues ya que llegue lo gordo y que se enfrenten entre sí.
Claro.
Es que, Guille, hay un partido que deberíamos de ponerlo a dedo, que es el Madrid-Barça otra vez en el Bernabéu. Porque con la coña esa de la Europa League del Barça, el próximo va a ser en octubre como pronto en la Liga. Entonces, o metemos un partido de Copa de estos,
no,
o ya...
No.
¿Cómo?
El de Liga es en marzo.
Sí, está aquí.
No, ya se ha jugado en el Bernabéu, querido.
Vale, sí. Pero ahora el Camp Nou.
Te estoy hablando... El Barça no aparece, que es una de las grandes dramas que vamos a vivir en el canal. El Barça no aparece en el Bernabéu. Si no viene en Copa, hasta octubre, finales de este año. Es una barbaridad. Porque todavía, si estuviera en la Champions, pues digo, oye, pues ahí puede haber una eliminatoria de Champions y demás. Ya pasó. 3-1, se marchó y no vuelve, que igual, yo sé, de las dos plantillas, a lo mejor hay 7 u 8 bajas.
Sí, pero...
Es terrible, ¿no?
Pero puede haber, bueno, pero puede haber un clásico el fin de semana que viene. Puede sí, haber un...
No, perdona. Arabia y esas coñas, no.
A ver.
Yo quiero un partido en el Bernabéu, de Liga, que vale, me lo ha pasado, y un partido de Copa, coño. No, en una Supercopa ahí a 10.000 kilómetros, que bueno, está
vale, bien. Pero puede haber dos clásicos en 3 días. Uno en domingo y otro en miércoles.
Pues
eso
Madrid,
es así.
Con que me des uno a la Champions y se vaya a la Europa League.
Sí, es un poco
con que me des uno ya me con que me des uno ya me apaña porque me parece tremendo, sí. Eso tú.
Yo estoy con Elías, un clásico tan pronto no, yo quiero que se enfrente, pero más adelante.
Sí, un poquito más.
Pero un Athletic Real Madrid, un Valencia Barça, un Sevilla Atlético de Madrid, es que puede haber partido
Sevilla-Betis, el derbi vasco. Con los precedentes que tenemos. Y recordemos que es a partido único en el estadio del equipo que salga primero,
Y Eibar.
Y hay bar, es verdad.
Y tienen que poner bar en Ceuta, claro, que en Ceuta no, en el campo de Ceuta no suele haber bar. Hay que instalarlo.
Para consumir el clásico tan rápido y ver buenas eliminatorias. Hay, digamos, partidos de otra categoría que son tan atractivos como el clásico. Se puede dar, ¿eh? Se puede dar.
Senabre, ¿te gusta la Copa a partir de ahora?
No. O sea, me gusta la Copa en general, pero no para el Barça. No, para el Barça, evidentemente que si toca un Barça-Madrid es un pelotazo y lo vamos a disfrutar todos. Pero estas competiciones, repito, que si ganas una Copa del Rey y eres el Barça o el Madrid, no te sirve para nada. Y si la pierdes...
Bueno, si la gana el Barça... Acuerda.
Si la gana este año... Ellos, sí, Dani.
No,
si
mira, lo mismo se dijo el año de Koeman...
Y al revés, yo creo que bueno, sí que...
Lo mismo que sí se dijo el año de Koeman, que no, este año sí, y
bueno,
se cargaron
pero
a Koeman.
Pero a Koeman porque le tenía la matrícula cogida. Con Xavi tendría otro...
Quizá Madrid y Barça no, pero este año le puede salvar al Sevilla y al Atlético de Madrid.
Eso sí.
Que son el tercero y el cuarto en discordia.
Cualquiera aguanta la puerta, como gana el Barça.
Habéis dicho una cosa que me estás trayendo.
Sin olvidaros del Athletic, cuidado.
Sí, hombre, el Athletic,
que hoy ha demostrado que, como todos los años, manteniendo la tradición, esta es una competición que le va mucho. Y
el equipo que más en serio se la toma, de los que más, el Athletic Bilbao.
Sí, claro.
Todos los años.
Oye, que os quiero decir que lo que le está pegando mucho a Xavi en Barcelona y plumas pues muy, muy relacionadas con el laportismo y demás. No sé si le convendría ganar las Supercopas de muchacho, porque le están pegando como no lo han pegado nunca.
Pues espera un segundo que a partir de las 12 vamos a hablar de todo ello e iremos hasta la ciudad condal. Sí, señor. Pero antes. Pedro Morata, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, a todos. Buenas noches.
Mateu Laoz ha sido protagonista desde la Argentina-Holanda, después de la que se lió en el Mundial. El derbi barcelonés del sábado salió torcido y eso ha provocado que el que para muchos es el mejor árbitro español, pues vaya a estar un tiempo sin pitar, ¿no?
Bueno, la semana que viene no le tocaría pitar porque normalmente la frecuencia de los árbitros es un partido sí, o sea, una semana sí, una semana no, un partido sí, un partido no, por lo tanto, la semana que viene no le tocaría pitar y la Supercopa de España no va Mateu Laoz entre otras cosas porque no pita la Supercopa de España Mateu Laoz desde el año 2012. Y desde luego desde que se están celebrando en Arabia Saudí no ha dirigido allí, ¿no? Entonces, sobre si Mateu Laoz lo van a meter una semana a la nevera o no, el equipo arbitral de Mateu Laoz no sabe absolutamente nada. Le resultaría extraño que, caso de haber nevera, no se hubiese producido eso en el partido de Copa del Rey Linares-Sevilla. Es más, y esto Fouto también lo puede ratificar, prácticamente todos los árbitros, si no decir todos, van durante la temporada a eso que ellos llaman descansos técnicos, o sea, antes o después pasan por la nevera durante la temporada, y sabremos realmente si a Mateu Laoz le han puesto, como a otros muchísimos árbitros sucede durante la temporada, un partido en la nevera. Lo sabremos, habrá que esperar dos partidos, porque normalmente si durante dos partidos consecutivos no le designan a un árbitro de primera división, entonces es cuando, digamos, que se produce el hecho de la nevera. Y el no ir a la Supercopa, pues es que realmente no pita partido de Supercopa de España el equipo arbitral de Mateu Laoz desde el año 2012.
Yo, por completar la información de Pedro Morata, es cierto que en el Barça español, por parte del comité, pues no están muy conformes con la actuación de Mateu, porque si a Mateu se le designa un partido de tanta tensión, un derbi que sabíamos que iba a ser caliente, es evidentemente para que lo sepa llevar, para lo que sepa administrar, y evidentemente no tuvo su día. Es cierto que con Mateu en el Mundial se ha sido muy injusto, pero muy injusto, esto ya es opinión mía, por todo lo que pasó con Argentina y por todo lo que pasó en ese partido, y que Mateu evidentemente pues vino muy afectado del Mundial, de no poder seguir pitando a partir de cuartos de final. Como bien dice Morata, no porque este fin de semana no pite pues va a estar en la nevera. Habría que esperar a la jornada del 22 de enero, la jornada 18, para ver si esa jornada lleva partido o no. Porque si esa jornada no llevara partido, ahí sí que estaríamos hablando de una sanción que no depende solamente de Medina Cantalejo. Hay una comisión de designación donde también está la Liga. Está Dauden Ibáñez, que es el árbitro representante de la Liga. Con lo cual, el comité de designación se tiene que reunir y tiene que decir, oye, una jornada sin arbitrar. Y una jornada es una jornada sí y otra no. Así que, por completar la información de Pedro Morata, insistimos, hasta la jornada del 18 de enero no vamos a saber técnicamente si Mateu está sancionado o no está sancionado. Ahora, que su actuación en el derbi catalán no gustó, eso sí es cierto.
O sea que... Y hay otra información que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovecho para eso sí concretar, ¿no? ¿Es falso o es falsa la información de que Mateu Laoz haya tomado la decisión él de retirarse a final de temporada? No es correcto, no es así, y si le renuevan su contrato, porque estos son renovaciones que se hacen año a año por parte de la Federación y el Comité Técnico de Árbitros, hasta el año 2024 él está dispuesto para dirigir. No es verdad que haya tomado la decisión de retirarse.
Vale. Pues esa es la información que tenemos acerca de Mateu Laoz, que se ha convertido en protagonista del mundo del fútbol después de los últimos arbitrajes. Vamos a ver qué pasa en la jornada del 18, ¿eh?
Porque, sí.
Suena a que sí, puede no pitar, ¿eh?
La idea es que no pite, pero ya sabemos que muchas veces se toman decisiones y que luego se pueden cambiar y luego... Así que hay que esperar esa jornada, porque es cierto que a los árbitros no le dicen usted está sancionado. No, a los árbitros lo único que hacen es no mandar una designación, le saltan una jornada y por tanto está sancionado.
Eso es.
Que insisto, esto ocurre muchas veces en la temporada, lo que pasa es que pues hay veces que lo contamos, otras veces no, pero a nivel interno sí que hay sanciones y sí que se los saltan, en este caso, no solo a Mateu, sino a muchos árbitros, pues porque no han tenido un día su día, porque han tenido un error técnico, por cualquier circunstancia.
Vale.
Pues de todas maneras, lo del Mundial que dice Fouto, yo recuerdo que me entusiasmé con él, y creo que se llama Pérez del Palomar o algo así. El
asistente, sí.
El asistente. El ir al Estados Unidos fue un curso de arbitraje. Fue una cosa extraordinaria que incluso yo le llegué a leer, que decir, bueno, oye, si España no llega, ese cuerpo arbitral, o sea, no solo él, sino lo que le acompañaban, gente muy, muy colocada para ir escalando, incluso para la final y demás, ¿no? Después, bueno, el partido de Argentina, partido de histéricos, entonces pasó lo que pasó, pero que el estreno de Mateu fue extraordinario.
Y el partido de Argentina no estuvo.
Se le pasó, pero fue un partido magnífico, ¿eh?
Pero es que además, Tomás, hay una cosa que no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Además, yo tuve oportunidad de comentar esto antes de que definitivamente lo licenciaran, entre comillas. Yo creo que hace daño al arbitraje y a la propia FIFA si después de que haya una queja, en este caso ni más ni menos que de Lionel Messi, que no suele ser normal decir este árbitro cómo nos manda, cómo la FIFA nos manda a este árbitro que no está preparado para un partido como este, ¿no? O sea, hay una doble crítica a la FIFA y al árbitro. Si la FIFA, después de esa declaración que hace Leo Messi, tú a ese árbitro lo mandas a casa, estás debilitando
totalmente
la autoridad.
Sí,
estás debilitando
totalmente
la autoridad
de
la FIFA, de la FIFA y del árbitro, porque da la sensación que quien ha decidido mandar a Mateu Laoz, que podía haber sido otro árbitro, a casa, es Messi, no la FIFA. Y eso hace un daño muy grande al fútbol y a la autoridad de los árbitros y de la FIFA.
Morata, es que le dan el Estados Unidos-Irán con lo que conllevaba eso a nivel político.
Y lo borda.
Y luego le dan el partido de Argentina, que era el más complicado de los cruces.
Y se le fue
y luego,
las manos.
Efectivamente, no, bueno, eso
bueno,
ya...
Bueno, claro, es que cada partido de Argentina-Holanda bueno, se le fue de las manos
Elías,
a Mateo.
Elías, cada partido...
Bueno, pues precisamente
cada partido,
para eso está el juez.
Elías, cada claro. partido es un melón, ¿vale? Entonces,
no, claro.
Una cosa es arbitrar un partido fácil y otra cosa, hay partidos fáciles y difíciles. Yo solo te digo que le enmarronan
sí, pero
con esas designaciones.
Un buen árbitro demuestra que es un buen árbitro sobre todos los partidos difíciles.
Vale, perfecto.
¿Eh?
Y, claro, yo, creo, y, yo, así, y yo creo que Mateu, en partidos difíciles que ha tenido en la Liga Española o en la Champions o a nivel europeo, yo creo que lo ha demostrado, ¿vale? O sea, no nos quedemos solamente con lo del Mundial. Ahora yo digo, efectivamente, o sea, tú eres la FIFA y parece que manda Argentina.
Lo que pasa
o sea,
es que, yo,
que manda
yo,
Messi.
Yo también creo que Mateu está pagando los excesos que ha cometido. ¿Eh?
Comete varios. Uno es el exceso de colegueo. Ya para mí es muy buen árbitro, pero es el exceso de colegueo, que es impropio de un juez. El segundo, que ha venido del Mundial absolutamente, yo creo que fuera de sí, comiendo, le come el personaje. O sea, todas las actuaciones han sido polémicas. Es que en Copa es que expulsa a Sampaoli en menos de un minuto. O sea, una cosa... está se le ve o que no se Mateu como siempre ha pitado. Entonces, si ha perdido esa tranquilidad y no se le ve así, y la nevera es un conducto común, pues tampoco hay que poner grito en el cielo.
Mira, os voy a contar una anécdota muy, muy rápida, Joseba, si me permites.
Sí.
Hay una entrevista, bueno, supongo que no hay problema por decirlo, ¿no? Hay una entrevista en Sonora, profunda. Yo estuve 3 horas largas en privado con Mateu Laoz, y para que sepáis el nivel de autocrítica que tiene Mateu Laoz, en esa entrevista, que se puede escuchar perfectamente y además me parece muy enriquecedora, a mí personalmente Mateu Laoz me parece una persona que cuando hablas con él 3 o 4 horas si tienes esa oportunidad, me parece una persona muy enriquecedora, que tiene ideas muy importantes del arbitraje presente y futuro. Mateu Laoz dijo esta frase: cuando en un partido yo tengo que sacar 7 u 8 tarjetas, el error es mío, porque yo tengo que evitar que haya 7 u 8 tarjetas en un partido. Hasta ese nivel de autocrítica, y eso es público, lo podéis escuchar. O sea que seguro que si Mateu Laoz esos partidos donde ha habido más de una decena de tarjetas, él no estará satisfecho con su actuación.
Bueno, no estoy muy de acuerdo tampoco.
De todas maneras, no, y de todas maneras, para que veáis cómo es la FIFA, os quiero recordar que a Mateu lo mandan para casa, pero los 3 árbitros españoles del VAR, que eran Hernández Hernández, Martínez Munuera y de Burgos Bengoechea, siguieron en el Mundial y no les designaron ni la final de consolación. O sea, porque como ya había este ruido con Argentina y eran árbitros españoles, o sea, ya nada tenía que ver con Mateu. Ya era nada, Argentina, para no molestar a Argentina. O sea,
hombre,
para que
estaba claro que Messi
de...
le tenía tomada la matrícula y a la mínima aprovechó todo lo que pudo para...
Política, vale, pues a partir de ahora, cuando yo no quiero un árbitro, salgo después del partido y digo, yo no quiero este árbitro, empiezo
parece
a rajar de él.
Bueno, pero si de los árbitros raja todo el mundo
claro, pues
en este país.
Pues imagínate si aquí hiciéramos lo mismo siempre.
¿Pero dónde
este
aquí?
No me gusta. Vale, este no
está España,
claro.
Que insinúes pero, que le han regalado
el
mundial.
Todo el que se considera perjudicado raja de los árbitros, pero vamos, eso ha existido desde...
Sí, perfecto, pero imagínate que sale ahora a la puerta... A mí no me gusta Hernández Hernández. A mí no me gusta. Y cada uno. Y ya no se lo ponemos más.
Pero si ya,
claro.
Si ya salen. Aunque no sean ellos directamente, salen oficiosamente.
Cuando, no oyes a Melchor
cuando
aquí.
No le gusta a un árbitro, ya se sabe
sí, bueno,
que no
pero,
le gusta, ¿no?
No le gusta, pero los ponen otra
cosa,
vez.
Pero, querido, una cosa es que todo el mundo raje, que eso forma parte del asunto. No digo que me parezca bien, digo que está pasando. Y la otra es que la organización te ponga los pies de los caballos, que yo creo que no, lo que ha pasado con Mateu.
Pero vamos a ver, es que...
No, para mí, ¿eh? O sea, bueno, ¿cómo le puede ir? Ahora mire usted...
Es que Tomás, yo no le compro a Tomás y a Pedro que la FIFA lo hace porque Messi dice eso. Yo creo que la FIFA lo hace porque
fue una mala
actuación, ha pintado mal Mateu.
Claro.
Pero pues eso no solo en la Argentina o Holanda.
Parece que estáis diciendo que Messi
pero Messi, la presión, árbitros, la presión que metió Messi sí que fue importante. Y yo creo que ahí Messi se equivocó. Porque si alguien benefició a Mateu fue Argentina en ese partido.
Hombre, y tanto.
Quien se equivocó es la FIFA, que yo estoy muy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con Elías. De acuerdo en el sentido de que él tenga la opinión o que Elías tenga la opinión que hizo un mal arbitraje, correcto. Pero la FIFA, justo después de que Messi pegue esa rajada,
no le puede
lo
echar.
Que tiene que tratar, exacto, claro. Échale después, pero no justo después, porque si no, da la sensación de que te has arrojado.
Las formas, eso estoy de acuerdo. Las formas.
Eso es así, porque además, oye, queda media docena de partido, pues no pita más, se queda allí comprando camellos y se vuelve.
Sí,
o lo que sea.
Claro, yo es lo que pienso, me parece que es un tema demasiado sensible para que esto esté un poco al compás de los acontecimientos que están pasando. Luego, oiga, que viene aquí, se vuelve luego con Sampaoli, el derbi tampoco le sale como le tiene que salir. Pues bueno, pues muy bien. Ahora, me parece a mí que es exagerado el asunto. Con el precedente del Irán, Estados Unidos, que sale bajo palio. Claro, pues se equivoca, porque métalo a un rincón. Ahora, de ahí a echarlo, no sé. Como todos, claro.
Pedro, un abrazo, gracias. Hasta mañana.
Buenas noches a todos.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales a Cavilés? Hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Hablan de las frutas escarchadas y de las adoquines?
No les ha gustado el tema. Les ha gustado más el tema de Mateu, por ejemplo, o el de la Copa del Rey. Nos lo están escribiendo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, el mejor regalo de Reyes para todos los aficionados al fútbol es que Mateu Laoz haya sido apartado del arbitraje, sin duda alguna. Otro dice, el problema de Mateu es que le ha devorado el personaje. En los partidos grandes ha demostrado que no da el nivel. Y otro, sin embargo, decía, yo estoy de acuerdo con Morata. Mateu enfadó a Messi y le han metido a la nevera por eso. Es alucinante que castiguen al mejor árbitro de España. Hablando de Copa, decía un oyente, Pellegrini ha seguido la estela de Ancelotti y se ha puesto a criticar las instalaciones de los equipos humildes. Que se informe un poquito, porque el que menos culpa tiene es el Islas Pitiusas. Otro dice, Fouto, ¿por qué hay tres bombos en el sorteo del sábado si el bombo 2 y el bombo 3 no se pueden enfrentar? Yo creo que el sorteo es fácil, pero se lían ellos solos.
Bueno, porque primero hay que sacar por decoro la bola del equipo de inferior categoría y luego las de menor, para que no haya ningún tipo de duda y para que quede más bonito, y porque si hay tres bombos, pues más bonito quedó. Y además, ¿esto qué interés tiene? Sigue. Explicado queda.
El oyente no entendía por qué.
Solo te falta decirle al oyente, ¿te ha quedado claro?
Sí, hay dos bombos distintos y no se pueden enfrentar.
A un regalito, que
seguramente ahora, después de la explicación, te ha entendido.
¿Me entiendes?
Ahora sí.
Tampoco le falta razón.
Claro, por eso, tenía toda la lógica. Y por último, decía un oyente,
tendría, claro, si luego la bola del Ceuta sale la cuarta de ese bombo, tendría menos posibilidades de que cayera uno de los grandes.
Ah, no, y tiene una explicación, que ahora va en serio.
Si hubieran salido antes.
Que ahora va en serio. Tú tienes que enfrentar de menor categoría a mayor. Por tanto, la primera bola que tiene que salir es la del Ceuta, ¿vale? Técnicamente, lo que dice el oyente tiene razón, pero la primera bola que tiene que salir técnicamente, según las bases de la competición y según el sorteo, es la de menor categoría.
Si quieres hacerlo escrupulosamente, tiene que ser así.
Así es.
Claro. Sí. Y esa es la explicación. Sí, señor.
Hágase.
Vale. Y el último mensaje, decía un oyente, feliz noche de Reyes, familia, otro año más que estáis los mismos y otra noche más que paso yo con vosotros.
Pues
gracias por estar siempre.
Hombre, y que sea por mucho tiempo, claro que
cariñoso.
Sí. Claro que sí. Y por el mismo precio, Morris, danos el consejo que nos tienes que dar antes de irnos a Barcelona.
Pues sí, Joseba, es momento de dar un mensaje de nuestros amigos de Línea Directa, porque sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, lo que te había dicho, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. ¿Cómo? Muy sencillo. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en Línea Directa, el valor de ser directo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Al clarísimo Papa Emérito Benedicto XVI.
En la radio.
Benedicto XVI, al cual se le va a despedir esta mañana en un funeral.
Todo pasa en COPE.
Aquí en Roma, donde me encuentro. Precisamente con uno de los enviados especiales de COPE al Vaticano, está allí Ángel Espósito.
Estamos viviendo un momento histórico, que si Roma es la capital del mundo, hoy más.
Miles y miles de personas.
Pues, ¿qué está viendo José Luis Restán ahora?
La primera ocasión en la historia en la que un papa va a presidir las exequias de otro que ha sido papa.
Acaba de entrar el Papa Francisco.
Hay un detalle muy bonito, el ataúd de Benedicto XVI está situado mirando al pueblo.
Estamos en Roma, sí, porque el mundo mira a Roma.
¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido?
He sentido una emoción grande, la verdad, y he aprovechado a rezar y a pedir.
A partir de ahora, solamente Francisco vestirá de blanco.
En la radio, todo pasa en COPE.
Mira bien el otro lado.
No pierdas la ilusión.
Si sueñas con Maldivas
o la casa de tu vida,
ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como unas zapatillas de Running Red Pegasus Trail 4 de Nike que costaban 129,95 euros por solo 77,95. Feliz 2023. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la calle, anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y 13 horas menos en Canarias. Aquí estamos en el tiempo de opinión con Tomás Guas, con Roberto Palomar, Elías Israel, Guille Uciano, Dani Senabre e Isaac Fouto. Vamos a Barcelona, tal y como decíamos. Ayer, después del partido ante el Intercity, comentamos mucho, más que el partido, la valoración que hizo del mismo Xavi, que se mostraba contento por el buen juego de su equipo. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Barcelona, ¿qué recorrido ha tenido estas declaraciones, el partido de ayer y las declaraciones posteriores?
Bueno, algunos analistas dicen que están de acuerdo con Xavi en el sentido de que les faltó contundencia en las áreas y que el juego no fue tan malo. Pero claro, ha sorprendido que el técnico hablara sobre todo de unos 30 minutos brillantes en el derbi contra el Español, más que nada porque volvió a ver el partido y la verdad que mucha gente y muchos culés se quedaron sorprendidos al escuchar estas valoraciones, primero del partido contra el Español y después del partido de ayer contra un rival de dos categorías menos. Creen que le faltó autocrítica a Xavi Hernández, que a veces la verdad es que peca de ser demasiado optimista, positivo, y yo creo que ayer también se pasó un poco. Seguramente quería proteger a la plantilla, porque después él dentro del vestuario articula otro discurso, un poco más crítico, señalando los errores, las cosas que hay que mejorar, pero ayer sorprendió a todos, nos sorprendió a todos también en directo, cuando dijo que el juego era bueno, positivo, y que los culés no tenían que preocuparse en absoluto, porque veía muy bien a su equipo.
Bueno, cuando van bien las cosas en Can Barça, siempre llamamos a un buen amigo, a nuestro buen amigo Toni Freixa. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Feliz año, ¿qué tal estás?
Igualmente, hombre, para todos, pues estupendamente.
Siempre te llamamos
empezando con fuerza. Empezando con fuerza y siguiendo el equipo.
Sí, señor, siguiendo el equipo. Oye, estás hoy más reflexivo que ayer, ¿no?
¿Por qué?
Porque ayer te dejaste llevar más por la pasión en las redes sociales, ¿no?
No recuerdo, que no sé qué dije.
Pues es que no lo sé, yo no lo vi y hoy cuando he ido a verlo ya no estaba.
Ah, no.
Aquí tengo muchos espías, ya sabes que yo las redes sociales no las controlo mucho, pero aquí tengo a Fouto controlando todo lo que se dice y lo que se escribe.
Oye, qué mamones, me están echando a mí la culpa encima.
Claro. Mira a ver lo que he puesto hoy, que hay que apoyar, que tenemos que estar tranquilos y que a final de temporada ya pasaremos balance.
Por eso digo que hoy estás más reflexivo que ayer. Ayer estabas un poco más pasional, ¿no?
Bueno, al terminar el partido, ayer fue un partido sorprendente, ¿no? Primero de todo hay que destacar, y no es un tópico, el partido del Intercity, que fue extraordinario. Un rival de Primera Federación que juega en un campo de Primera División, que no es la eliminatoria típica de este tipo de equipos, sino que en un campo que está en perfectas condiciones, con un público que casi era más partidario del Barça que del Intercity, y el Intercity es capaz de levantar el partido tres veces. Entonces, claro, como aficionado del Barça te quedas un poco descolocado, eso sí. Y luego, pues como habéis comentado, lo que se escucha en rueda de prensa, pues parece como que coincide poco, ¿no?, con lo que has vivido. Pero bueno, está claro que los profesionales del fútbol siempre tienen una lectura distinta de la que tenemos el gran público.
¿Pero te vale la explicación, por ejemplo?
Bueno, yo entiendo que ser entrenador del Barça es dificilísimo porque, bueno, tienes que tener un mensaje interno y saber llevar el grupo. Al mismo tiempo también tienes que comunicar hacia el exterior tus sensaciones y transmitir un mensaje que le pueda gustar a la afición. No es fácil, ¿no? Hombre, yo ayer, desde luego, no tuve la sensación de que el Barça jugó bien, ni tampoco tengo la sensación de que el Barça hiciera 30 minutos maravillosos o excelentes. No sé cuál es el calificativo que le pone el día del Español. Precisamente el día del Español yo estaba en el campo y estaba con uno de mis hijos, le dije, oye, es que me estoy durmiendo en la primera parte. Al final, luego en la segunda parte, con la polémica, con el penalti, con las expulsiones, entonces ya todo aquello se reactivó, ¿no? Hombre, el Barça estaba muy bien antes del parón, antes del Mundial, y ahora, pues bueno, ha arrancado de nuevo con algunas dudas, pero, en fin, las temporadas son muy largas y hay muchos momentos. Esperemos que pronto se enchufen otra vez.
Tomás, ¿qué decías antes de que hoy en Barcelona muchas plumas hablaban de Xavi?
Llevan días que le están sacudiendo, yo creo que por primera vez desde que llegó. Normal. Entonces, no sé si hay una cierta consigna desde arriba o qué es lo que hay, pero que veo como que hay gente que se empieza a darse cuenta de no sé qué, ¿no? Entonces me extraña porque realmente pues era el hombre, el proyecto que ya veremos en qué acaba, porque este muchacho lleva un año y pico en el alto nivel de los banquillos y demás, que era el proyecto de nuevo Guardiola, bla, 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 ¿no? Sí que veo que un cierto tono beligerante por primera vez con Xavi. Pero me ha extrañado.
Es normal. El día que lo eliminan de la Champions y salta a la Europa League, lo dijimos aquí en esta tertulia, que ahora se empezaba a abrir, no la veda, pero sí el examen a Xavi. Xavi le hemos dado todos un año, que es el año para que aterrice, y tampoco le van a matar ahora, pero desde ahora hasta junio se le va a examinar y se le va a analizar. Si lo que vemos desde ahora hasta junio es un equipo que imagínate que gana la Liga, que va líder o que juega bien a fútbol y tal, se va a ganar de sobras la continuidad. Pero si desde ahora hasta junio vamos a ver partidos como el que dice Tony, que se durmió con razón contra el Español, pues van a decapitar a Xavi. Esto pero, es así. Pero, porque, pero no hay que darle un año entero que empiece y acabe la temporada.
¿No tenéis la sensación de que las críticas son más por la poca autocrítica que por el juego del equipo? Porque si él acaba el partido del Intercity y dice, pues mira, no hemos jugado bien, nos hemos encontrado contra un rival que nos ha apretado, volvíamos de las vacaciones, pero a mí lo que más me sorprende es que salga diciendo que está muy contento con el juego.
La rueda de prensa cabreó más que el partido.
Eso es. Sí.
Pero Guille, te digo, esto es antes del Intercity, que no hace ni 24 horas. Yo lo que vengo leyendo y escuchando no es de anoche. Que puedes pensar, se le ha ido la bola, vale, pues todos vimos el partido, etcétera. Y yo lo que te estoy diciendo no viene de ayer. Entonces, me extraña porque se había un tipo con bular a él, que además, oye, como si yo traigo a entrenar al Madrid a Raúl, pues me tengo que sentar y quedarme callado bastante tiempo. Traigo a Casillas o traigo a cualquier otro, Arbeloa, que es el que está también en camino de ser entrenador. Entonces, veo que hay una cierta beligerancia con Xavi que me extraña, no digo otra cosa.
Tony, para ti, Xavi está cumpliendo las expectativas que tenía sobre él, está siendo peor, está siendo mejor, ¿qué te está pareciendo?
Sí que había una gran expectativa con Xavi, de hecho, bueno, pues cualquier entrenador que ha habido en los años anteriores siempre ha acabado señalado y el último, que fue Koeman, pues hubo que cesarlo porque el entorno no lo quería más.
Bueno, el entorno es que iba octavo en la Liga.
Sí, exactamente. Arrancó muy mal aquella temporada con un montón de bajas y jugadores que luego sí que estuvieron bien cuando Xavi volvió, más los fichajes que se hicieron en aquel invierno. Al final a Xavi pues se le han hecho un montón de fichajes, tanto desde el mercado de invierno del año pasado como el último verano, ¿no? Entonces, es verdad que la gente quizás de una manera muy ilusa, aquí hay una creencia de que hay un Dios, un Padre y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, venimos del curifismo, el guardiolismo y luego buscamos el siguiente. Y tiene que ser exactamente de ese perfil. Y la gente llegó a creer que Xavi, por lo que fue como futbolista, que es una leyenda, pues necesariamente tenía que ser él el que continuara esa saga, porque estaba señalado, estaba dirigido así. Bueno, aquí en TV3 no se informaban de la Liga Qatarí. O sea, yo veía la Liga Qatarí cuando Xavi entrenaba allí. Y nos informaban aquí, ahora ya no lo hacen, obviamente, ¿no? Pero en aquel entonces lo hacían. Entonces, claro, se generó una expectativa tan alta que al final es lo que yo decía antes, el mundo, el fútbol de élite es muy complicado.
Sí, pero Tony, se generó una expectativa muy alta, pero quiero recordar que Laporta, antes de traer a Xavi, en un desayuno con 20 periodistas, dijo que le veía muy, muy verde.
Bueno, sí, vamos a analizar lo que dice Laporta, o sea que... y luego hace... Me parece que no acabamos
en aquel momento, después cambié de opinión, sí. Pero que lo dijo.
Sí, por eso digo que entre lo que dice y lo que hace.
Sí, lo que pasa es que luego necesitaba una tabla de salvación también él, y entonces claro, no. Se agarró a la de Xavi, que era la más segura de todas.
A él que le gusta es Luis Enrique, querido. El que le gusta a él es Luis Enrique. Imagino que entre otros se ha hablado de Tuchel, todo esto.
Los alemanes.
No le ha gastado nunca a Xavi, no ha sido su apuesta.
Hay gente, Tomás, el otro día hablando con algún directivo, ya sabéis que la directiva es muy amplia, en el Barça hay mucha gente alrededor de Laporta, pero más de uno me ha dejado caer el nombre de Luis Enrique, evidentemente.
Hombre.
Ahora no lo van a hacer y Hombre. Laporta va a mantener a Xavi hasta final de temporada y yo creo que incluso si no gana títulos también va a seguir apostando por él porque lo veo un proyecto de futuro. Pero hay gente en la directiva que les pone el nombre de Luis Enrique.
Ya te lo digo yo. Y a mí me da la impresión, Tony, no sé, tú que lo oyes más de cerca y puesto. A mí me parece que el Barça, hay dos varas de medir, para mí. Europa no ha dado, ni el año pasado, ni este. Europa es una asignatura pendiente, coño, que te has quedado en una segunda serie europea. Europa League 2 años. Y, chico, en España, 200 millones de euros después, va a hacer muchos puntos el Barça. Muchísimos puntos. Yo te diría que 80 o más. Lo que va a llevar al Madrid, porque no parece que haya un tercero, por lo menos de momento, a no equivocarse. Yo creo que si el Madrid se equivoca, lo normal le va a ganar la Liga, porque tiene más, entiendo yo. Pero si se embolica, como se embolicó antes de irse de allí, pues el Barça le puede guindar el campeonato. No tengo la menor duda, porque tiene mucho invertido y tiene sobre todo, tiene gol y tienes un equipo que está dispuesto. Ahora, pensar que eso, lo que yo he leído por ahí, que esto era ya, había acabado y que esto era el no sé qué, oiga, el Barça sigue en una fase de cocción que no es un equipo solvente, desde luego en Europa de ninguna manera, y en España, pues oye, si el año pasado, en la peor temporada de los últimos no sé cuántos años, fue subcampeón, en esta, te repito, 200 millones de euros después, como poco será segundo.
Bueno, ahora mismo va primero, ¿eh? Tampoco
ahora mismo va primero. Pues te estoy diciendo que como poco va a ser segundo, es que... porque por la potencia que tiene el Barça. Ahora, de ahí a pensar que esto ya está hecho y que el entrenador para acá y que el entrenador para allá, me parece que es un poco fébola culoms, o sea, hacer volar palomos, ¿no? De camino usted, pues hay lo que hay mucho más que cuando Koeman, pero que esto no es un Barça, joder, como para decir, oígame, aquí hay que empezar a rodar cabezas porque no saben hacerlo con un canuto. Me parece que tiene muchas, muchas deficiencias que tiene que ir corrigiendo, me parece a mí, ¿eh?
No, hombre, a ver, rodar cabezas no deberían rodar a mitad de temporada porque eso es síntoma de una mala planificación.
No es la primera vez.
No, pero no debería ser. Yo siempre defiendo que la directiva que tiene que echar a un entrenador a mitad de temporada, pues también tendrá que echar al que lo puso a ese entrenador, porque significa que no han escogido a la persona adecuada. Pero lo que le pasa al Barça básicamente es que no gana la Liga desde la temporada 18-19, con el defenestrado Ernesto Valverde, que no servía para nada, pero que ganó unas cuantas ligas.
Sí, señor.
Que no gana la Copa desde la... No gana, sí, sí, desde luego, como eso es, no he terminado. Es que, pues, si hablamos de ridículos en Europa, lo que llevamos son dos ridículos eliminados de la fase de grupos de la Champions consecutivamente, algo sí, que sí. No había pasado en la historia del Barça. La del año pasado quizá tiene algo de justificación, porque la plantilla que había era la que era y encima había lesionados. Pedri volvió lesionado de los Juegos Olímpicos, Dembélé estaba lesionado, vamos, se jugaba con jugadores del B. ¿Os acordáis que jugábamos con Abde, con Ilias Akomag, con Luke de Jong en punta?
Nice, o sea,
no tiene nada que ver con lo que luego se jugó, pero no tiene ninguna justificación la eliminación de la fase de grupos de este año después de haber activado unas palancas y haber invertido el dinero después de vender activos por 800 millones de euros. Bueno, pues todo eso va calando, claro. O sea, el barcelonismo no está acostumbrado a tres temporadas sin ganar la Liga. No está acostumbrado a que en tres años haya ganado una Copa del Rey, aquella final en el Estadio de la Cartuja contra el Athletic de Bilbao cuando estábamos en plena pandemia. Digamos, la temporada en la que se celebran las elecciones, ¿no? En el mes de abril, me parece que fue esa final. Claro, sí, sí. Todo eso, pues es presión, es lógico. El Barça es un club que está acostumbrado a ganar títulos.
Tony, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Que vaya mil
gracias.
Reyes.
Felices
gracias.
Reyes, hombre.
Hasta pronto.
Que vienen dos semanas complicadas, ¿eh?
Claro.
O sea, ahora de la Supercopa, que puedes no ganarla perfectamente.
Primero pasas por el Metropolitano,
y luego,
¿eh?
Te toca una eliminatoria difícil.
Pero primero pasas por el Metropolitano.
Pasas por el Metropolitano sin Lewandowski, ¿eh?
Por eso.
Sí.
Por eso.
Que ha metido el 40% de los goles del Barça.
Te sacan de la Supercopa.
Éxito,
la Supercopa,
Elías,
da igual. No da igual. Que si la ganas, ya te cambia el clima. Por lo menos
yo creo que levantas el ánimo, ¿eh?
Que te cambia el viento, Dani. Sí.
Pero Elías...
Hombre, le ganas una final al Madrid y subidón te
va. Sí, hombre, pero sí, escúchame, si el año pasado perdiendo ya dijeron que habían ganado la Supercopa. Si eso ya sabemos que vender pollino vendemos todos. Ahora, dejaron de Supercopas y de Copas. El Barça va a pelear la Liga porque tiene poco menos que el Madrid.
Tomás, tú sabes mejor que
eso
yo.
Sí, esto ahora,
se vive,
claro.
Esto se vive día a día, Tomás.
Sí, hombre, pero,
y si estas
pero,
dos semanas el Barça pierde el liderato con el Atleti, le sacan de la Supercopa
sí,
y
hombre,
le toca un crucifijo de
Copa...
No, que te digo es perfectamente posible.
Es que Tomás, si hay que ir día a día porque el Madrid juega el sábado en Villarreal. Que claro. Tiene un compromiso dificilísimo.
Sí, es difícil para todos, pero claro. Tomás, tú mismo estás extrañado de que se ha abierto un poco ya la mano con Xavi, con un empate con el Español, que es verdad que el partido estaba controlado y no lo gana el Barça, no sabemos todavía por qué, y ayer pasan la eliminatoria. O sea, con ese poquito de no control del Barça, que yo creo que es lo que le ha pasado en estos partidos, ya se está cargando un poquito contra Xavi. Imagínate en las próximas semanas, pues que la Supercopa va mal, que contra el Atlético puede suceder, y puede sí. suceder todo lo contrario. También estamos justo en ese punto. Yo lo que sí veo, coincido mucho con esa lectura que ha hecho Tony de que aquí se esperaba poco más o menos que el nuevo Guardiola
sí.
es jugador, chico de la casa, estilo muy definido. Y es que Guardiola solo hay uno, y
no, pero,
este
pero,
tiene
pero,
que ver
pero,
también
es,
con
él. Pero eso que te ha dicho Tony, te lo he dicho yo cinco minutos antes. Guardiola además tenía lo que tenía. ¿quién va a discutir a Guardiola?
Bueno, oye, tenía jugadores que estaban en campos de tierra y los puso a jugar.
Bueno,
también,
oye, Maceto, Pedrito,
Busquets.
Pero, pues, sí, hombre. Y
bueno, este año tienes mimbres, Tomás. Tienes un equipazo de categoría, cuidado.
Hoy en día el Barça es un equipazo de categoría.
¿Una plantilla? Eleva la plantilla.
Yo no lo veo.
¿Cómo?
Yo veo. Escúchame, Joseba, el Barça en Europa ha sido una lágrima.
Otra cosa es el rendimiento que se le haya sacado, pero no, la plantilla.
Bueno, estoy, oiga,
¿qué estábamos diciendo? Es decir, a ver, estoy viendo a David Sánchez aquí. Como venga Koundé, el Barça es el máximo candidato a ganar la Copa Europa.
Estupendo, pues la opinión de Sánchez y la mía es que me parece un equipo para pa pelear en España. Te estoy diciendo que es posible que pueda ganar la Liga. Y entonces en medio, pues a rasca la Supercopa y rasca la Copa, pues bien sobrejuelas. Pero que no me digáis a mí que es un Barça poderoso, porque no lo es.
Pero debería serlo.
Es que, debería de serlo, pues no lo es.
Pero debería serlo.
Claro,
tiene que ver con las expectativas creadas. Yo creo que cuando se fichó a tanta gente, se pensó que simplemente por tener cromos ya tenías un equipo.
Ah, pues hijo mío.
Es que el equipo hay que hacerlo luego. Claro. Ay, amigo.
Entonces se crearon unas expectativas de que el Barça ya estaba al nivel del Madrid y que podía competir con los grandes de Europa. Y el tiempo ha demostrado que no.
El Barça era líder de la Liga Española.
Sí, pero para hacer un equipo... Bueno, pero también ha quedado eliminado en la primera fase de la Champions.
Sí, totalmente.
Entonces... El equipo se construye con tiempo, con paciencia, y luego otra cosa, el crédito, porque esto mismo que decíamos de que si el Madrid del Barça puede suceder con el Madrid puede perder con el Villarreal, puede caer en la Supercopa, puede caer eliminado en la Copa del Rey y hasta puede perder con el Liverpool, pero el crédito que se ha ganado Ancelotti ganando la Liga y ganando la Champions, para algo tiene que servir, para no estar en una situación como la que creo que está Xavi, más exigido por los resultados.
Y a todo esto sumarle que uno de sus mejores jugadores no va a volver a jugar un partido de Liga hasta el 1 de febrero. Que va a jugar pero todo este mes y Lewandowski.
Un éxito de los servicios jurídicos. Ya quedó dicho esto. Vale, pues ya está. Pues como son éxito tras éxito. Ahora, a mí me extraña, yo te lo digo yo como observador de esto. Me extraña unas expectativas cuando, en los grandes momentos, por lo que sea, no se han confirmado. Ahora, a en ver. España, te repito, 200 millones después, como poco será su campeón.
Las expectativas de este equipo antes de empezar la temporada, cuando se cerró el capítulo de fichajes, eran y debían de ser muy altas. Porque la plantilla era espectacular.
Bueno, yo tan espectacular no la veo.
Joder,
en el documental Una Nueva Era...
Para España, chato, para España Xavi. Sí. Pues, escúchame,
equipo... Y debía de serlo para Europa.
Este equipo,
Bayern y Barça, bien.
Escucha, hombre, pero es que en el documental La Nueva Era, en esa reunión de Laporta con Xavi y Mateo Alemany y Jordi Cruyff, cuando hablan de los fichajes y el presidente le dice al técnico a ver si te podemos traer a 6 refuerzos, Xavi abre los ojos y dice, hombre, entonces sí que podemos pelear por todos los títulos, con los nombres que me estáis poniendo. Claro. Y son Lewandowski, Koundé, Rafinha, se han gastado más de 100 kilos.
Pero Elena, si eso, 200 kilos se han gastado, si pones al
Bellerín, que ahora parece que es un jugador de regional preferente. Claro.
Las expectativas,
Tomás, las pone el técnico, que aparte en la gira de Estados Unidos este verano nos decía que este año no hay excusas y que esta temporada sí les exigían títulos.
Por supuesto.
Por todo lo que habían traído y porque era su segunda temporada al frente del equipo. Es decir,
pues
las expectativas y el listón alto ya lo puso Xavi en pretemporada.
Pero que me parece muy bien que él ponga el listón que quiera. Yo lo que te digo, esta plantilla y el 70% del año pasado en el Camp Nou, en Europa le ha ganado al Dinamo de Kiev.
Que sí, Tomás, que eso ya lo sabemos.
Te da la idea de que dices, oiga, mire usted, yo puedo hacer mucho bla, 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 pero me falta mucha cocción y me faltará más de un refuerzo. Es así, para estar en el primerísimo nivel.
Yo, teniendo la plantilla que tiene el Barça, en agosto estaba convencido de que iba a estar.
Pues yo tenía mis dudas.
Vamos, creo. Es que traes...
En España no, pero fuera tenía mis dudas. Ahí lo
pero es que tú repasas el 11 ideal del Barça este año y es un escándalo de alineación.
Bueno, pues nada.
Es que ayer salieron en el 11 titular, a pesar de las rotaciones, había 7 mundialistas en la alineación, ¿eh?
Si el Barça no gana ningún título este año, no será por culpa de la plantilla.
Por supuesto.
Eso está clarísimo. Hombre. Que no es, como dice Tomás, para ganar la Champions, evidentemente.
Bueno, pero para
no,
estar en semifinales,
pero,
sí.
Pero para pasar la fase de grupos.
Cuartos de final, no se pide más. Oye, desde el 2011, en los 11 mejores años de la vida de Messi, ha jugado una final. Entonces tampoco nos pongamos tan estupendos. La trayectoria es la que es. Entonces, a mí que veáis esto como una cosa tan extraordinaria, yo digo que está por verse. Y de momento no lo veo lo extraordinario. Ahora, te repito, para España sobrado.
Bueno, pues nada, pues oye, vamos a sacar las grabaciones que tenemos de lo que dijimos en verano y a ver a qué conclusión llegamos entonces, claro.
No sé.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta mañana.
En invierno no habrá ningún movimiento en el Barça, ni entradas ni salidas. No se puede fichar. Así que la plantilla será esta, la que intentará luchar por los cuatro títulos en los que el Barça sigue vivo. Y de cara al Metropolitano, ya os aviso que yo creo que el que ha ganado el casting como nueve para sustituir a Lewandowski es Ansu Fati. Ayer probó Ferran, Memphis y Ansu Fati por este orden, y el que marcó en la prórroga fue el 10, y creo que va a ser el titular
mejor.
Con Dembélé, y el otro puesto lo van a pugnar Rafinha y Ferran Torres.
Sí, porque la posibilidad de, ahora que no tienes a Lewandowski, poner un centrocampista más, eso es absolutamente descartado, ¿no? Está descartado.
Yo creo que va a meter a Ferran ahí. O sea, los tres de arriba son los que dice Elena y el tercero es Ferran, creo. Sí.
¿Antes que Ansu Fati?
No, Ansu Fati, Dembélé,
Ansu, Dembélé y Ferran.
Y Ferran,
vale. Antes que Rafinha, yo creo. Rafinha, ¿no? Creo.
Vale, que vale. Rafinha ha ido de más a menos. De hecho, en el Santiago Bernabéu, cuando el Barça pierde, es cuando Xavi sentencia a Rafinha y ya no vuelve a ser titular.
Hasta mañana, Elena, gracias.
Hasta luego.
Mensajes, Morris, ¿qué están diciendo los oyentes?
En Barcelona no le damos palos a Xavi. Los palos a Xavi los dais desde Madrid y esto no es de ahora, es de hace meses. Antes del Mundial vimos al Barça más fiable de la era Xavi, pero el parón no le ha sentado bien. Los culés seguimos confiando en él. Otro dice, el problema real es que el Barça de Xavi no ha jugado a nada desde que llegó y eso es lo que realmente cabrea, no su última rueda de prensa o lo que diga después de un partido. Otro dice, en Barcelona creyeron que Xavi sería capaz de hacer milagros y es un simple mortal. Este equipo se hundió hace meses. Xavi tampoco puede hacer maravillas con lo que tiene. Y por último, decía un oyente, habláis ahora de Luis Enrique como si viniera de ganar el Mundial, cuando ha fracasado estrepitosamente con España. Todo lo que ganó Luis Enrique, dice, fue gracias a Messi.
Las 12:35, ahora menos en Canarias, tenemos que hablar del Madrid, tenemos que hablar de un protagonista que está en Teherán, en Irán. Nos vamos a ir muy lejos, pero antes vamos a hacer un punto intermedio entre Madrid y Teherán. Nos vamos a ir hasta Coruña, que nos espera un protagonista.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Mañana a partir de las 12 del mediodía aquí en COPE, deja volar tus sueños. Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario del niño. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Telefónica.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol. Y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Si el cuponazo no ha tocado, mira bien del otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos,
ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo,
Vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes 3 opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿y usted qué tal lo lleva?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
¡Qué locura!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 20 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Aquí estamos en el partidazo con Tomás, con Elías, con Palomar, con Luciano, con Senabre y con Isaac Fouto. Podéis preguntar lo que queráis a nuestro siguiente protagonista, ¿eh? Que nos ha costado un poco que estuviera. Tengo que dar gracias. Hoy doy las gracias al Gabinete de Comunicación del Deportivo de Coruña.
Sí, señor. El otro día le metisteis un palo, ¿eh? Sí, claro. Salí yo aquí a defenderlos.
Bueno,
porque pues, yo dije que tenían muchas peticiones.
Cuando las cosas se hacen mal, pues se dice, y cuando las cosas se hacen bien, se dice. Así que gracias al departamento.
Pero claro, es que
Fouto, más peticiones tienen los Reyes Magos y van a cumplirlas todas.
Ya, pero claro, los Reyes Magos van en trineo y en camellos y se desplazan tal.
En mi época van en camellos.
En trineo, sí. por el desierto.
En trineo no.
En trineo va delante el Mirambell. Delante.
Esperemos que los niños se estén durmiendo.
En trineo va Papá Noel, perdón.
Es verdad que alguna vez se le sale un camello y algún reno sí utilizado, claro. Al trineo no han llegado.
Era para ver si estabais atentos.
¿Te imaginas en trineo?
En Barcelona hay un reno antiguo, ¿eh? Un gran reno hay en Barcelona.
¿En Barcelona hay un gran reno?
Cállase, no.
Sí. ¿Quién Rafael es? Arias, colega nuestro de Televisión Española tantos años, conocido por el reno.
Ah, le llamáis el reno.
Porque llegaba Navidad y venía con cosas extraordinarias. ¡Qué tiempos!
Uf, no quiero ni preguntar lo que
lleva. Bueno, ¿nos ponemos de
Rafa,
pie?
Rafa, Arias, te
¿nos
quiero.
¿Nos ponemos de pie o no?
¿Con quién? ¿Con sí. Pepe Torrente?
No, hombre.
Pepe Torrente, nos ponemos de pie. Hola, Pepe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por poneros de pie
no,
ante
pero
mi presencia.
¿Se ha sentado, Fouto? ¿Se iba a poner
no,
de pie?
No, no,
sentado,
no.
Hombre, Fouto, no.
Pensaba
por
que
favor,
era, pensaba
por
que
favor,
era, pensaba que era Adobarro, pero si es Pepe me pongo de pie.
Ahora sí, ¿no?
Ahora, eso a ver si se lo dices a Adobarro cuando vuelva.
Vamos, en los próximos juegos.
Sí, no, por si acaso hasta el 24 no se lo vas a decir. Pepe, supongo que todo el mundo estará esperando el redebut de Lucas, ¿no?
Es una auténtica locura, ¿eh? Porque el pasado martes 7.000 personas en la presentación del futbolista. Imagínate lo que se espera para el domingo a las 7 de la tarde en Riazor ante Unionistas, porque la gente está como loca con Lucas Pérez, que ha hecho un esfuerzo brutal a todos los niveles, ¿eh? Deportivo bajando 2 categorías, económico poniendo pasta de su bolsillo para sufragar parte del traspaso, en concreto la mitad de una operación de prácticamente el millón de euros, y la gente le está muy agradecida. De hecho, el otro día el propio Lucas se emocionaba, lloraba en esa presentación, un montón de niños, que a mí eso es lo que más me gusta de todo, porque claro, estáis ahí, Tomás, tú, que habéis visto al Depor ganar ligas, ganar copas.
Sí. Yo estaba
estos
ahí
niños,
el día. Estos
el día niños, que ganó la liga, estabas allí, señor.
Claro, estos niños que idolatran ahora a Lucas es que no han visto al Depor ganar nada. Es más, si me apuras algunos, prácticamente ni en primera. Y eso habla muy bien de Lucas, por el gesto que tiene con el equipo de su ciudad y el cariño que le tiene a la ciudad de A Coruña y al Depor, y también del club, que tiene más de 24.000 socios cuando lleva 3 temporadas fuera del fútbol profesional. Es impresionante.
Hola, Lucas, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué carallo fas?
Bien, pues a ver, estaba ahora mismo viendo una aplicación que nos gusta mucho a los periodistas, que creo que es Twitch, ¿no? Si tengo mal entendido. A ver, me he empezado muy fuerte tampoco con vosotros, pero no es plan, ¿sabes?
Qué gracia.
No quiero quemar tampoco. No quiero hurgar ninguna herida.
Pero,
no, no.
¿Pero estabas streameando tú o estabas viendo
a alguien? No, yo de momento, a día de hoy no streameo. Ahora, me encanta la aplicación porque me entretiene, que no te lo voy a negar.
Más que los de la radio, ¿no? Te entretiene el Twitch, ¿no?
Para nada, para nada. Soy una persona que tengo mi tiempo para todo.
Ah, vale.
Ha entrado al campo como los defensas de antes, ¿eh?
Sí.
Pegando en la primera jugada.
Oye, desde que has fichado por el Deportivo, siempre has tenido, ¿eh? Pero desde que has fichado por el Deportivo tienes más acento gallego todavía.
Que va. Yo creo que, mira, desde que estoy en Ucrania no se me ha marchado, así que imagínate se me va a marchar estando en Cádiz. Y en Cádiz ya dentro de poco también van a hablar en gallego allí. ¿Por qué no he marchado? Si no...
Lucas, ¿qué es Morriña?
Morriña, pues es exactamente algo de lo que yo acabo de hacer, que es volver a mi tierra, echarla mucho de menos, amarla, desearla siempre. Entonces, pues eso es Morriña.
Ese es. Morriña eres tú, iba a decir, para seguir con la poesía.
Bueno, yo y muchos más gallegos que tienen que estar fuera, como pasa en muchas comunidades que tienen que estar fuera de la suya, mucha gente, muchos trabajadores y nos pasa a todos, ¿eh?
Sí, señor. Lucas, ¿cómo le explicas a un seguidor del Cádiz que dejas una ciudad estupenda y el fútbol de primera para ir a otra ciudad estupenda, pero muy diferente, para jugar en la tercera categoría del fútbol español?
Pues mira, yo se lo explicaría fácil y sencillo. Lo que un gaditano siente por el Cádiz, pues lo siente un coruñés por el Depor, en este caso. Yo creo que más claro no he podido ser. Entonces, como ellos hasta me entienden porque lo sienten así también, me han dado muchas las gracias y que me desean mucha suerte.
Sí, señor.
Igual que yo también se la deseo a ellos.
Vale, y eso de que has puesto medio kilo del bolsillo, eso se recuperará, ¿no?
Yo no hablo de dinero, lo siento. No hablo de dinero. Yo ya lo he dicho, yo no hablo de dinero. Lo recuperaré. ¿Cómo lo recuperaré? Solo, mira, a mí ya me vale con Castillo del Depor. Esté yo o no esté yo, ya me vale. Mi ciudad me ha dado muchas cosas. Me ha dado también en su día cuando pude ir a jugar al Arsenal, a la Premier. Entonces, bueno, no pasa nada por intentar devolverles algo y esperemos que sea para ayudar a subir al fútbol profesional.
Muy bien. ¿Es verdad que todo esto empezó en una barbacoa?
Todo esto empezó en una muy gran barbacoa donde, es más, Vizcaíno preparó el arroz.
¿Manolo Vizcaíno?
Claro.
Así mismo, y preparó un buen arroz, aunque yo me metí con él y le dije que no estaba muy bueno, pero bueno.
No, cocina bien, ¿eh?
Cocina bien, sí, tiene buena manta.
No, el arroz estaba bueno. Pero ahora que ya me he ido, ya podría decir que está malo, pero no, está bueno. Pero no lo voy a negar, estaba bueno.
Le chufaste así algún gin tonic y demás, y dice, a ver si me deja irme al deporte. Venga, dale, Presi, otra copa, y así ya
se... ¿Qué va? Escucha, no le dio ni tiempo, no la dejé votar, ¿sabes? Es que no la dejé votar, no le dio ni tiempo a tomarse nada. Ya, pues, y le dije, Presi, salvamos. Después me dejas jugar el playoff con el Depor. Así empezó todo.
Joder, se aceleraron las gestiones. Oye, ya de A Coruña no te mueves, ¿no?
Bueno, salvo que si el Depor ya quiere que me vaya, me voy. No pasa nada, ¿qué voy a hacer? Si eso surge así, no voy a ser un impedimento.
Pero si
no pasa nada, si
no te dejan ni salir por la calle. No puedes ni andar por la calle, tú.
Bueno, puedo ir. Y a ver... También te digo, es bueno, mientras la gente te tenga cariño y aprecio, es muy bueno. Yo lo único que hago es devolverles el cariño que me dan. Esto tiene que ser mutuo.
Oye, Lucas, ¿y si ahora llega el Celta y paga la cláusula?
¿Quién?
El Celta.
No, hombre, Celta no hace falta. Le daría muchas gracias, pero no hace falta. Estoy bien aquí.
Oye, pues
estoy muy feliz.
Lucas Pérez y el príncipe de las bateas juntos no está mal, ¿eh? Dos buenos zurdos ahí adelante.
No, escucha, mira... Ojalá algún día, no pasa nada. Yo me encantaría poder jugar con Yago Aspas. A él no le gustaría jugar ni en el Depor, ni a mí a lo mejor en el Celta tampoco. Pues vamos para un punto intermedio. Buscamos un equipo medio para los dos. Y echamos allí, aunque sea, los últimos pinitos.
El Compostela. Ahí mismo.
Sí, mismo. Me vale, porque nos queda, creo que más o menos cerca, ¿no? Pues nos vale.
¿Os podéis ir con Cristiano al Nassar, allí en Arabia Saudí? Ya que se ha abierto la veda, pues mira, sería una buena tripleta también, ¿eh?
Recuperaría la pasta también.
A 200 kilos el año, sí.
Tomás, ¿quieres algo para el muchacho?
Desearle el último gol tuyo en Primera División lo hiciste en el Bernabéu. ¿Cierto?
No, lo hice contra la Almería el día 30.
No, pero no fue el último partido del año antes de que del Mundial, ¿no fue el Real Madrid 2-1?
Sí, sí, vale, sí, pero... en ese sí, pero yo me refiero que el último en primera fue contra Almería, en el nuevo Mirandilla.
Sí, sí, el otro día.
Antes de Nochevieja.
Exacto, sí, vale, vale, bueno, yo me quedo, es que a mí el Mundial me ha vuelto loco. Te deseo que el próximo con el Depor también lo metas en el Bernabéu, y dudo que el Madrid baje a segunda ref, coño, con esas cosas. Será en el Bernabéu en primera división.
Lo he entendido a la primera. ¿Te ha gustado meter la pulita del Bernabéu? Al Madrid?
¡Claro, hombre, niña! ¡Claro, hombre! ¡Gol del Lucas y para adentro, hombre!
Sí, sí, a ver, a ver. En el Bernabéu, un recuerdo malo ha tenido el madridismo ahí. Que se han llevado, el Depor se ha llevado el centenariazo. Así que, bueno,
sí.
No está mal el Bernabéu como plaza, ¿eh? No te lo voy a negar.
Muy bien.
Pues ahí estamos.
Lucas, que te vaya todo muy bien. ¿Debutas el domingo ya contra los unionistas?
Bueno, ve, espero ir convocado y a ver, y si se puede jugar, pues jugar y ayudar.
Titular, Joseba. Titular. El domingo titular.
A ver, ya.
Faltaría más, vamos.
Sería lo voy a dedicar al jefe de prensa del Depor, ¿vale?
Vale. Que es al que tú le has dicho, no me apetece hablar en las radios, diles que el club no deja, ¿no?
Nada de eso. Es lo único que ha hecho ha sido preocuparse por mí, nada más.
Exactamente.
Yo sé que... No pasa nada, no os preocupéis, que yo siempre voy a estar encantado de atenderos. Pero os pido, por favor, también que cuidéis mucho al Depor.
Hombre.
Y si tenemos la suerte y trabajaremos para ascendernos, que nos dediquéis un cariñito también, ¿vale?
Bueno. Oye, y si marcas el domingo el primer gol con el Depor, ¿te podemos llamar por la noche?
Para Rafa Carpacho.
Escúchame una cosa, si yo tengo la suerte de marcar y ganamos, yo... Ya os lo digo, me podéis llamar, sin ningún tipo de problema, os espero, queréis hasta las 2 de la mañana, os espero hasta las 2 de la mañana, sin problema ninguno, llamarme, no hace falta que pidáis petición, os la doy yo ahora mismo.
¡Ole!
¡Ole! Lucas, que te vaya todo muy bien, que además en el aspecto personal también sabemos que estáis ahí esperando una buena noticia, así que vaya todo muy bien, ¿eh?
Así es, que vaya todo muy bien, muchísimas gracias de corazón.
Un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo muy grande, vaya todo bien.
Adiós, igual.
Pues... Oye, es un caso que tardaremos en ver, ¿eh?
Un número ya. ¿Cómo está el fútbol
¿esto?
Ahora?
Sí. Esto es, yo no sé si lo
eso pasa una vez en la vida.
No se ve. Es sí. No sucede esto.
Pero hay una frase que dice el chaval en la presentación, que él no va a primera ref, él va al Depor. Esto evidentemente es así. Hay muchos equipos que no están en primera división, que son históricos. Le pasa al Real Zaragoza, le pasa al Sporting, le pasa ahora al Depor, que son de ese equipo. Y que ese equipo es muy importante para esa ciudad. Y al final es lo que le ha pasado a este chaval. Y es verdad que a lo mejor fuera, o desde Madrid, o desde fuera de esa ciudad no se ve, o los cadistas están muy enfadados porque se ha ido, pero tienen que entender al chaval porque esto es un sentimiento.
Morriña,
el sentimiento no tiene que ver con categorías. Da igual en la categoría que estés.
Sí, pero
está muy bien que pasen esos tiempos.
Es muy difícil dar un paso como este, ¿eh?
Muy difícil,
hombre.
Además es que estás en un equipo y en una ciudad, joder, dejas Cádiz también. No,
estás
en
la élite del fútbol.
Y estás jugando en primera división.
Español, en primera división.
Sí. Que sí.
Y ya vas con contrato largo, o sea que te quedaba todavía tiempo para poder cobrar un pastizal y jugar en primera. Pues bueno, pues esa ha sido la decisión que ha tomado Lucas. Así que, Pepe, que lo disfrutéis por A Coruña. Un abrazo grande. Gracias, Pepe.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches. El domingo veremos si Lucas debuta con gol o no ante el Unionistas. El domingo a las 7 de la tarde. Ahora vamos a estar más pendientes del
Depor
que antes.
Y es complicada la categoría, ¿eh? Hombre. O sea, que nadie piense grabar.
Ahora
un
mismo
paseo militar.
El Depor va cuarto.
A cuarto,
a
pero...
4 puntos del Córdoba.
Pero el objetivo es el primero, que es el que sube directo.
Claro.
Si no quedas primero, luego los playoffs son durísimos.
Como te metas segundo, estás apañado.
Sí, señor. Juan igual Villarreal. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Es muy sorprendente la marcha de Rulli al Ajax, ¿no?
Bueno, la gente que conoce a Fernando Roch sabe que siempre está dispuesto a vender futbolistas, ¿no? El Villarreal históricamente ha sido un club vendedor. El año pasado jugó Champions, este año juega Conference. Hay un motivo ahí, que es el equilibrar el presupuesto. Roch quiere que el equipo tenga una viabilidad por sí mismo durante los próximos años, no cometer excesos en lo económico. Y ahora yo creo que va a vender a futbolistas, y el primero ha sido Jero Rulli, ¿no? Se le ha presentado su oferta del Ajax. La semana pasada ya hizo una primera intentona al conjunto holandés. En las últimas horas pues ha incrementado la cifra económica hasta llegar a los 10 millones de euros, y Rulli se ha marchado. En teoría el Villarreal no va a fichar a nadie. Parece que se va a quedar con Reina hasta final de temporada y Philip Jorgensen, que actualmente está en el filial como segundo portero. Hay que recordar, Joseba, que fichó a Rulli en el 2020 por 5 millones de euros, que le queda un año de contrato hasta junio de 2024 y que lo vende por el doble. Es decir, en lo económico creo que es una buena operación. Y el Villarreal va a seguir creciendo y va a seguir viviendo, y con Reina hasta final de temporada, como te digo.
A mí me sorprende mucho, porque dices,
Yo entiendo que
deshacerte de tu portero por 10 millones de euros, eso habla de que necesitas pasta para cuadrar las cuentas.
Sí, yo entiendo que venda. Lo que
pero
no
me dices, oye, son 30, 40 kilos, dices, ostras, tú, ahí es muy buena.
Lo que no entiendo es que no fiche. O sea, que no tiene por qué ser alguien muy caro, pero tienes que fichar un portero que te dé una mínima garantía porque Pepe Reina se puede lesionar, porque igual el portero del filial le pueden expulsar al portero. O sea, es algo muy natural en el fútbol. Y me parece que, es un puesto y que el Villarreal necesita objetivos deportivos para el próximo balance. Claro. O sea, necesita seguir estando en Europa.
Claro. Pero el Villarreal...
me parece una buena venta porque además Rulli nunca me ha convencido. No, eso es, si eso está
sí, pero,
por acuerdo.
Pero era el portero titular del vender, Villarreal, indiscutiblemente.
Sí, pero igual si te puedes traer un Pacheco, te puedes traer un portero de ese perfil, claro. Muy buen portero, que tiene mucha experiencia en primera división, que no está jugando en su equipo, y, oye, y de alguna manera le sacas el dinero, pero sigue siendo competitivo.
Sí, pero Pacheco está en el Almería.
Sí. Pero Almería estaba, no, se decía, decían que podía salir, que interesaba al Español y que igual salía ahora. Yo lo que creo es que tirarán con Reina, con un poco de riesgo, evidentemente, aunque Jorgensen ha debutado, pensando luego en verano en fichar a alguien ya más duradero, porque además Reina tiene una edad. Pero yo digo, Rulli, que a lo mejor no lo compartís, eres capaz de parar lo imparable, pero también capaz de cometer errores de bulto.
Pero si nos cansamos de decir que el Villarreal ha hecho una ciudad deportiva muy importante para generar recursos y tener cantera, y ahora quieren dar la oportunidad a un portero, pues a lo mejor no se van a ficharlo fuera, porque han invertido mucho dinero en hacer una ciudad deportiva importante y porque en los últimos años la cantera del Villarreal les ha dado buenos jugadores.
Pero vas a utilizar a un portero que tiene 40 años.
Claro.
Ya, bueno, y apostar.
O sea, no estás apostando por la cantera.
Pero tienes que tenerlo.
No, pero el segundo portero, ¿quién va a ser?
Pero si van a dar la cantera no bueno, lo tienes que tener. Si no te lo da la cantera, a mí me parece muy arriesgado estar solo con Pepe Reina.
Por eso digo, por eso digo.
Y más, y tal como está ahora el puesto de portero, cualquier expulsión, cualquier cosa de esas, estás liquidado, ¿eh?
Y que el Villarreal está séptimo. O sea, que
está exigido, es un equipo exigido, que tiene que estar arriba, que, en fin.
Tienes que meterte en Europa el año que viene para seguir cuadrando tu balance, ¿no?
A mí me ilusiona mucho ver a Pepe Reina en titular.
Ah, no, sí, eso es
a mí me pone muy cachondo.
Oye, verle otra vez ahí, dices, pues mira, muy bien.
Me parece,
le vimos en la Copa el otro día.
Un tipo de una trayectoria ejemplar, yo recuerdo de niño cuando debutó en el Barça, y además así, y su padre que me tiene el corazón robado desde que le conocí. Todos los Reinas son buena gente. Que le vaya bien, tío.
Pues sí, pues sí. Y mira, para debutar en Liga, un buen torito el sábado.
El Madrid que diría ese Lucas Pérez.
Sí, señor. Del Madrid vamos a hablar. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Bien también.
Bien también. Hoy no. Hoy ha sido la comida de Navidad de las plantillas y los cuerpos técnicos del fútbol y el baloncesto, pero no estabais los periodistas, ¿no?
No estábamos los periodistas. Como tú decías antes, ha sido en el pabellón de baloncesto.
¿La de los periodistas se hizo antes?
Este año no ha habido.
Ah, no ha
habido.
Este
año no ha habido, pero ¿y eso? Suele ser habitual. Bueno, yo creo que se está esperando también un poco a que se termine de una vez por todas la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, donde solía tener lugar. Seguro que el año que viene la hay. Como digo, pues han dado cita a las tres plantillas, las dos de fútbol, la masculina y la femenina, y la de baloncesto del club, con sus tres entrenadores al frente. Carlo Ancelotti, ha debutado Chus Mateo, Alberto Toril, ha estado también el presidente de honor del Real Madrid, Amancio Amaro. Los títulos que se lograron la pasada temporada, los tres en la sección de fútbol, dos en la sección de baloncesto, ese discurso de Florentino Pérez para enfocar este año 2023, importante para el club, porque como digo, se va a terminar la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, y la sección de fútbol aspira a conseguir el que sería su primer sextete, conseguir seis títulos en la misma temporada. Ha estado cariñoso Florentino Pérez, algún reencuentro como por ejemplo con el Chacho Rodríguez, con Sergio Llull. Estaba sentado Hazard al lado de Benzema en la mesa. Se ha visto prácticamente vestir de forma idéntica dos jugadores que son uña y carne ahora mismo en la plantilla del Real Madrid. Rüdiger y Alaba, vestidor de negro, en el caso del alemán con una llamativa gorra. También ha estado bromeando Florentino Pérez con Valverde, con Lucas Vázquez, con Asensio. Y luego, pues después de la comida, la mayor parte de los futbolistas, como suele ser tradición también, se ha marchado a visitar en los hospitales a los niños enfermos en una fecha tan marcada.
Bien. Muy bien.
¿Se sabe el menú, por cierto?
¿El menú? No sé el menú.
¿Lo que han comido?
¿Por qué tienes interés en saberlo?
Porque me interesa mucho lo que comen. Por si a lo mejor copio yo la receta. ¿No puedo preguntar o qué?
No,
se sabe, ¿no?
Tampoco habrá sido una cosa de locos. Teniendo en cuenta que juegan en las próximas horas, pues no.
Por eso me intrigaba, ¿no? Porque
una comida roscón de fruta.
Miguelito.
Dime.
¿Atenea va a Villarreal?
Que yo sepa, no.
Mala decisión de Ancelotti.
Hay que cesarlo.
Hay que cesarlo.
Entre esto y su patinazo el otro día con el césped, mal vamos.
El mejor delantero delantera del Madrid.
¿Quién, Atenea?
Sí, incluido Vinicius y Benzema.
Sí, la pondrías ahí en el once inicial del Madrid.
Rodrigo, Benzema, Atenea.
Uy, la que juega muy bien al fútbol es la hija de Modric.
¿Ah, sí?
Sí, la pequeña. No sé, creo que tiene dos. No sé, supongo que será la pequeña. Es que juega en la liga con mi hijo.
¿Ah, sí?
¿Juega bien la chica?
Juega al fútbol espectacularmente bien. Es un equipo de chicas, además. Está. O sea, íntegramente compuesto de chavalas. Y ya. Juegan al fútbol. Alucina. Bueno, al equipo de mi hijo le metieron 6 el otro día. 6-0.
Ah, sí.
Sí.
¿Y son de la misma edad o qué?
Sí, claro. Creo que es en Madrid. No sé si en todas partes funciona igual, pero el Madrid creo que es la última categoría en la que pueden disputar
juntos
una liga. Estaba hablando de la Liga Federada, no estoy hablando de un torneo del torneo de la Liga. Es una Liga Federada y en Benjamines todavía se puede jugar con un equipo compuesto por chicas.
La niña de Raúl también juega bien.
Bueno, y la portera del equipo de mi hijo es una chavala, clarita, que además para muy bien. Así que
ese día no paró mucho, ¿eh?
Ha habido días en los que ha parado menos, ¿eh?
Sí.
Pero no es culpa de ella, ¿eh? Ya te puedo asegurar que no es básicamente culpa de ella y no quiero mirar a nadie.
Ni de qué jugar a niña de Modric como el padre, medio campo.
Centrocampista, sí, tira los penaltis y los tira con una facilidad. Además, es que si
juega con el exterior.
No, hasta ahí todavía no ha llegado, pero es la que patea el balón, es la que saca los corners y
se parece eso. ¿A Modric o a la madre?
Bueno, es que si le ves, dices, es la hija de Modric. ¿Tú ves a esa niña?
Sí, yo la he visto en las fotos, sí.
Tú le ves a esa niña, pasa por la calle y dices, uy, esa es la hija
la
de Modric, es igual. El padre ha hecho alguna aparición en estos campos de Dios y ha tenido que salir tarifando de allí, porque iba camuflado. Hasta que alguien se ha dado cuenta. ¿Sí? Y cuando se da cuenta, ya dice, adiós, se acabó la fiesta. Ya no veo más a mi hijo.
¿Cuándo vas?
A mí no me reconoce ni Perry, pero bueno. Así que... ¿A dónde voy? A Miguelito, ¿algo más?
Pues que Carvajal solo ha estado realizando parte de la sesión. Mañana no va a entrar en la convocatoria, como te decía ayer. Jugará Lucas Vázquez de lateral derecho en la Cerámica. ¿Y
Militao? ¿No podía ser Militao de lateral derecho?
No creo.
No crees.
No. Yo creo que Lucas Vázquez, cuando no está Carvajal, de momento es el indicado, aunque pueden jugar ahí muchos jugadores, no solo Militao, Rüdiger, Odriozola, Vallejo, pero vamos, yo creo que va a ser Lucas Vázquez el que juega el sábado, y por cierto, se le ha practicado una resonancia a Odriozola, parece que tiene una pequeña lesión en los isquios de la pierna izquierda, no va a viajar tampoco a Villarreal, y veremos a ver si puede viajar a Arabia el próximo lunes.
¿Y Melchor, Miguelito, dónde está?
Melchor
hoy
está
currando,
repartiendo,
¿no?
Regalos, claro. Que tiene una noche francamente...
Hoy es la noche de nuestro compañero Melchor.
Claro.
Sí, lo que pasa es que él reparte aquí otro tipo de regalos.
Bueno, pero esos regalos cuentan también, ¿eh? Joseba, esos regalos cuentan también. Pues eso también es trabajo.
Los destinatarios no son los niños, precisamente.
Bueno,
ay, niños.
Pero tiene curro, ¿eh? Esta noche tiene trabajo.
Sí, y además pone regalitos en los zapatos también.
Sí, en el zapato. Básicamente en el zapato, sí.
Zapato Joe.
Bueno. Adiós, Miguel.
Un abrazo, hasta luego, feliz noche a todos.
Igualmente, antes de despedir, os vamos a contar una historia. En estos tiempos en los que priman las historias enternecedoras, esta ya os puedo asegurar que no lo es. Es la historia de un entrenador burgalés que después de trabajar en lugares tan exóticos como Mongolia, por ejemplo, ha estado también en Portugal, en Finlandia y por supuesto en España, decidió después del verano emprender una nueva aventura, en este caso en Irán, como segundo entrenador. Fue en octubre. Pero el 21 de diciembre... cambiaron los dueños del club en el que trabajaba y entonces decidieron que se rompía esa relación. A partir del 21 de diciembre ha tratado de volver a España, estamos ya en 6 de enero y todavía no lo ha conseguido. Rodrigo Hernando, Teherán. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, físicamente me encuentro bien, no, mi vida no corre peligro ni nada de eso. Pero la verdad que mentalmente pues ya un poquito cansado de tantos días intentando salir del país y de momento no haberlo conseguido.
Allí en Teherán son 2 horas y media más que en España, 2:30.
Sí.
O sea que ahora son las 3:32 de la madrugada. Por cierto, ¿cómo está Teherán? ¿Cómo está Irán? ¿Se ha tranquilizado un poco la situación o no?
Bueno, yo es que desde que llegué yo me he encontrado muy tranquilo y sales a la calle con total normalidad. Yo no he visto en estos meses ninguna revuelta ni nada parecido y yo he hecho una vida muy, muy normal. Puedes ir a comer, a cenar, a pasear y es un poco la situación que yo me he encontrado y la sensación que tienes es de que es un país, pues bueno, parecido a cualquiera que te puedes encontrar en Europa.
Ya, o sea que no has detectado en tu caso personal o no has visto esas revueltas o esas protestas que se produjeron después de la muerte de Mahsa Amini, ¿no?
No. Además, en la ciudad en la que estaba con el equipo, es una ciudad pequeña y, bueno, era una ciudad muy, muy tranquila, pero ahora ya llevo aquí pues casi una semana en Teherán y tampoco es verdad que no me he movido mucho, pero bueno, que he tenido que ir a oficinas y organismos diferentes y no me he encontrado con nada llamativo.
Oye, y allí se habla de la situación, por ejemplo, de Amir Nasir, el jugador internacional de Irán, que por lo que nos llegó aquí fue sentenciado a la pena de muerte, o se va a ser juzgado y puede ser sentenciado a la pena de muerte por apoyar precisamente las protestas en favor de los derechos de las mujeres.
Sí, se comenta, pero la gente, no sé, es como algo que tienen un poco interiorizado, que saben que sucede con cierta normalidad y tampoco, aunque suene un poco extraño o fuerte, no le dan mucha importancia. La gente sigue con la vida y bueno, luego también pasa que la barrera del idioma para comunicarte es complicado y cuando ellos hablan en persa, pues evidentemente no sabes de qué están hablando. Igual están hablando de él y no te enteras.
Tú llevas 2 semanas en un hotel de Teherán, ¿no?
Bueno, en Teherán llevo una semana. Estuve primero una semana en la ciudad donde es el equipo, en Mahsa Soliman, y luego ya vine para Teherán para intentar agilizar el proceso y demás, pero bueno, de momento no he conseguido culminarlo.
Y el proceso no lo culminas porque tú tienes que pagar una cantidad, ¿no? Unos impuestos para conseguir un código que te permita la salida del país, ¿no?
Exactamente. Yo vine con un visado que era de trabajo, pero en ese proceso es cuando sucede que entran los nuevos dueños e inversores en el club y deciden que bueno, que lo mejor es que lleguemos a un acuerdo para salir. Entonces, yo dejo de ser un futuro residente para pasar a ser un turista y me piden, porque he sido trabajador de una empresa nacional, unos pagos de unos impuestos en esos meses que he trabajado aquí. Pero claro, como no puedo hacerlo porque eso me lo generaría un código de residencia aquí, pues es un círculo del que es muy difícil salir. Ayer tuve la oportunidad por fin de conseguir el código, lo que pasa es que ahora estamos en pleno fin de semana y no puedo hacer nada hasta el sábado.
O sea, que el sábado ya crees que vas a poder conseguir eso para poder viajar a España.
Esperemos. Lo que pasa es que a lo largo de todos estos días cada vez me ha sucedido una situación nueva, cada vez me decían una cosa diferente que ya no... Me gustaría creer que el sábado, si no es el último paso, por lo menos ya estoy muy cerca, pero voy a ser cauteloso.
La embajada española no se ha encontrado mucho apoyo, por lo que se ve, ¿no?
No, la embajada española, la verdad que, bueno, esperaba muchísimo más apoyo de ellos porque les llamé el mismo día, bueno, al día siguiente de que nos comunican que ya no continuamos en el club y me dijeron que me iban a devolver la llamada, que enviara un correo para que me explicaran lo que tenía que hacer. Nunca me lo dijeron, nunca me devolvieron la llamada, me volví a poner en contacto con ellos y claro, yo además estaba a 800 kilómetros y no me quedó más remedio que al final venir a Teherán, presentarme allí. Y al final, lo que me dijeron después de estar allí toda la mañana es que la culpa era del club y eran ellos los que tenían que gestionar mi salida y no podían hacer más.
Desde Mongolia hasta Irán, llevas una vida azarosa tú, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que en España somos muchos entrenadores, hay compañeros que están muy muy bien preparados, que tienen mucha experiencia, y al final si quieres dedicarte a ser entrenador de manera profesional tienes que tener la maleta preparada. Y bueno, a mí me ha traído por estas latitudes, bueno, ya veremos cuál es la próxima.
Pues muy bien, pues esperemos que el sábado se solucione la situación y puedas venir ya pronto a España. Rodrigo, te mandamos un abrazo grande y gracias por la comunicación a las 3:37 de la madrugada en Teherán. Que vaya todo muy bien y suerte en las gestiones.
Muchas gracias a vosotros por interesarse.
Gracias, hasta pronto. Los últimos mensajes del día, Morris.
Hacen falta más tíos como Lucas Pérez en el fútbol. Y por cierto, Vizcaíno, a ver si traes un tío igual de bueno. Saludos desde Conil. Otro decía que igual es De La Fuente el que quiere ver un Lucas Pérez y Iago Aspas, pero en este caso en la selección. Y hablando de la salida de Rulli al Ajax, decía un oyente que la venta de Rulli por 10 millones es una operación económicamente muy buena, pero una operación deportivamente muy peligrosa para el submarino amarillo. Y otro decía, gracias a Tebas, el que mínimamente destaca, adiós, estamos al nivel de la Eredivisie, que esto es algo nuevo. Y por último, Joseba, decía un oyente, ahora que hablabais de la hija de Modric, decía, ¿qué hace el Real Madrid que no ha fichado ya a esa niña hasta 2035?
Pues no tardará, no tardará. Viendo cómo juega el fútbol, seguro que no tardará. Antes de despediros, bueno, Dani se queda, pero a ver, en una noche de Reyes tenéis que hacer una petición. ¿Qué les pediríais a los Reyes? ¿Qué os gustaría tener que no tengáis? Y no vale familia, salud, todas estas cosas. Algo más, más material.
Dembélé renovado hasta 2033.
Toma, eso le pedirías tú a los Reyes.
Nada, nada, para seguir con el personaje.
Yo ir a Gijón 4 veces este año.
¿Cuatro sí, solo, Elías?
¿Cuatro? ¿Cuatro veces? Normalmente voy una o dos, pues cuatro.
Vale.
Es el doble.
Elías, ir a Gijón 4 veces en un año. Guille.
Luego me pillas. Pasa y a ver si se me ocurre algo.
Robert, es que tú, como lo tienes todo, los que sois ricos.
No, traer a Elías de Gijón las 4 veces.
Sano y salvo, te ha faltado la puntualización. Te ha faltado la puntualización de sano y salvo, que eso es muy importante. Fouto, ¿tú qué pides?
Yo que quiten el VAR.
¿Que quiten el VAR? ¿Sí?
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Qué bonito sería. Sí, sí.
¿Para qué?
Para que vuelvas, no aguantaros.
Para que vuelvas a valorar las actuaciones arbitrales.
Que quiten el VAR. Que quiten el VAR.
Que
quiten el VAR en el fútbol normal, lo pongan en la King League para no aguantaros.
¿Qué es la King League?
La liga que ha hecho Piqué.
Kings.
La Kings League.
Ah, Kings League. La Liga de los Reyes, ¿es?
Una liga que ha montado Piqué, que él es el presidente y donde están los streamers más importantes de España.
Ah,
eso es.
Y algunos de los jugadores.
Pues mira, una petición
que lo quiten ahí y lo vayan para allá.
Que volvieras tú a comentar todo el tema arbitral los domingos. ¿Sí?
No, eso para lo mar tú en el marca.
Imposible.
Tú en el marca.
Los lunes.
La última del marca.
Y que estemos aquí la próxima noche de Reyes.
Eso
¿no?
sí, eso seguro. Eso
oh,
seguro.
Qué bonito.
Tomás, falta la tuya.
A ver, Tomás.
Yo he pedido que eres socio del Barça.
Y una cautelar.
No, y me lo van a traer. Y un puesto en el TAC.
Eso es buena.
Quiero ir con mi carnet
de integrante del TAT.
Sí.
Y el del Barça.
Y del TAT. Y nos reuniremos una vez cada 25 años.
Oye, que el TAT se lo cargan, ¿eh?
¿Cómo? Adiós, gracias.
Aparece el TAT con la nueva ley del deporte.
Magnífico.
Claro, claro, ya no hay
¿qué va a decidir?
Nada, escucha nada, ya foto, justicia ordinaria directamente.
Lo que ¿en serio? Venga será
sí, 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 ya luego veré.
Sí.
Qué risa nos vamos a dar, ¿eh?
¿En serio?
Sí, 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 sí. Y con la nueva ley del deporte el TAT desaparece como tal. Claro, claro, sí, sí.
¿Y no sustituye nadie al TAT, entonces?
No, se va a montar como una especie de... Bueno, pues...
Pues será el TET, entonces.
No. O sea, lo explicó aquí José Manuel Franco. Era como que ya una vez que agotabas la vía de la federativa, ya luego ibas a la justicia.
Estaría bien que el Tribunal del Deporte se llamara el TETO, ¿eh?
El TETO. El TETO.
Sería
bueno. Y tú qué pides, ofrezco gratis algo, ¿no?
Yo no, yo sí, si es que yo ya.
No, lo que no vale es.
Yo ya perdí esa oportunidad. ¿Sí? Ya te digo, si yo llego a casa ya ha pasado
y
siempre.
Tomás Guas, asesores del TETO.
¿Qué podría salir de ahí? Cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Elías, Tomás, Robert, Guille,
viva
Fouto.
Jesús Bueno y su niño, que es un gran lateral.
Sí, señor. Sí, bueno, señor. Además. Y los dos, ¿eh? Los dos le pegan bien al balón, al barete también.
Bueno, pues
un abrazo, que sean buenos los Reyes con vosotros. Gracias. Dinero, quédate, bueno, Dani, que enseguida abrimos de Americans.
Perfecto. Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Viajar más, estar más con la familia, tener menos malas pulgas y disfrutar más de las pequeñas cosas.
Pues yo creo que lo de todos los años de ir al gym, como siempre.
Lo que pienso y pretendo conseguir este 2023 es que usted que me escucha se ría, se emocione y disfrute con Herrera en COPE, un programa en el que invertimos tiempo y cariño para hacerle compañía.
En COPE, Alberto Herrera vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Que tenga un feliz año.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Estas fiestas, prueba el roscón de Reyes sabor trufa con crema o con relleno Día Dulce Noel por solo 4,99. Nueva calidad Día, confirmada.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentí es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La recta final del partidazo de este jueves se la dedicamos, como suele ser habitual, al mundo del motor y a The Americans. Así que, hola Carmike, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba, ¿cómo estamos?
Muy bien, el día hoy, bueno, no nos ha deparado grandes noticias o noticias muy positivas para los nuestros en el Dakar, ¿no?
No, ha sido un día con muchas incidencias. Mira, hace aproximadamente 2 horas... ha llegado finalmente al campamento Laia Sanz. 5 vueltas de campana.
Sí, sí, ya he visto el coche, sí.
Y el coche
lo que me sorprende es que haya llegado.
Sí, bueno, es que el coche ha llegado sin morro, con un faro, conduciendo de noche por entre las dunas, porque ha hecho toda la etapa. Y lo bueno es que Laia mantiene su récord, es decir, sigue en carrera. No se la ha dado por abandonado, porque ha pasado todos los waypoints que tenía que pasar, todos los puntos de paso, en tiempo. Así que con muchísimo tiempo perdido, 7 horas, además... estuvieron 4 horas reparando su equipo el coche, pero ha podido seguir, así que en su 13 Dakar sigue en liza Laia Sanz. Y luego hemos tenido, para mí, el sustazo de todo el Dakar, que es el tremendo accidente de Joan Barreda.
Sí.
Ha sido un accidente en el que la moto de Toby Price, él va por una zona de arena, que le llaman el camel grass, la hierba de camello, y entonces pierde la moto. Y iba tan pegado Toby Price que le pasa con la rueda delantera por encima de su casco.
Joder.
Es una barbaridad. Pierde el conocimiento. Entre varios, entre ellos el líder general House, entre 4 pilotos, le intentan a ver si se reanima. Él vuelve y en ese momento dice, ¿para dónde va la pista? O sea, imagínate la situación. Pero en esos 30 kilómetros que quedan, se sube a la moto y sigue zumbando a toda pastilla y llega al campamento. En el campamento le dicen que se tiene que ir a revisar. No se ha revisado. Dice que tiene buenas sensaciones. Pero fíjate, le preguntaban a los compañeros, ¿cuándo has visto el casco, lo deteriorado que estaba, porque tiene la marca de la rueda del compañero, qué has pensado? Esto es lo que ha dicho.
Te das cuenta ahí de que podía haber pasado cualquier cosa. En ese sentido, pues he dado gracias a Dios por estar aquí y por continuar en carrera, pero sobre todo por estar bien, porque ha sido un golpe realmente fuerte en la cabeza.
Y a mí me entra en la duda, Joseba, si en estos casos no tiene que ser la propia organización quien le diga al piloto que no siga.
Sí.
Es decir, que es muy valiente lo de Joan, pero...
Sí, por los riesgos que corre, ¿no?
Claro. Claro, que no pueda tener, no sé, es decir, son todos los síntomas de una conmoción cerebral. Él dice que se encuentra bien. Bueno, esperemos que todo vaya bien. El caso es que está sexto en la general, en una jornada en la que ha habido cambio de líder, que ahora lidera Hoyer, está a 9.24 y quiere seguir.
Buen mostacho tiene el Hoyer este, ¿eh?
Sí.
Parece tiene un bigote a la antigua usanza.
Sí, es un poco como Hulk Hogan, acuérdate.
Sí, 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 es de ese estilo, sí.
Y,
sí,
y de actores de películas subidas de tono de los 70 también, un poco.
Bueno, eso ya ha sido una apreciación muy personal tuya. Yo no había llegado hasta ahí.
A mí lo que me habían comentado. Pero el caso, a lo que iba... sí, sí, tiene pinta de bigotón. Hay varios pilotos jóvenes americanos que van como un tiro. Mason Crane, que tuvo un problema, que se quedó sin... que le fallaba la moto por un problema con la gasolina que tenía, estaba aguada. Está cuarto con 21 años, o sea que van como aviones. Y luego, decirte en coches. Carlos Sainz ha terminado segundo. pero también ha tenido sus percancillos. Ha terminado segundo a 1.50 de la Latilla. Ha tenido el percance del cuello. Ha acabado muy dolorido porque en Audi yo creo que se han confundido con el reglaje de suspensión para esta etapa. Cambiaron la suspensión el día anterior y iban dando unos botes tremendos. Estrenaban la potencia nueva con 11 caballos más. Iban dando unos botes tremendos y se ha dañado el cuello en un salto. A ver, yo creo que con trabajo de fisio se puede arreglar, no tiene nada que ver con lo que ha sufrido Barreda. Pero bueno, él intenta quitarle tiempo a la tía, no lo está consiguiendo, le ha quitado tiempo a Peter Hansen, que está tercero, y está a 34 minutos en la general. Vamos a ver cómo sigue la cosa. También te digo, a la tía está furioso. Dice, por cierto, le han dado un toque a la FIA por lo de ayer, estáis matando el rally muy pronto. Le han amenazado con que le iban a poner sanciones deportivas, a lo mejor al final acaban poniendo una multa económica, pero ha dicho que ha corrido tanto por la medida de que le han dado más potencia a los Audi, que ha corrido como un loco, ha dicho, y que hoy se ha demostrado que teniendo él el peor coche, ha ganado el mejor piloto. O sea, a la tía está subido, el catarí está en un plan que a lo mejor tiene que tener cuidado con lo que diga, que esto es el Dakar, ¿eh? Que las cosas cambian de un día a otro tremendamente. Y luego ya termino de lo que ha pasado hoy. Se anulan o se cambian los recorridos de las próximas etapas por la lluvia, porque al final resulta que el campamento no puede ponerse en pie, el campamento de la siguiente etapa, por todo lo que ha llovido. Así que mañana, 100 kilómetros menos, en la séptima etapa se hace la octava, y la octava todavía no sabemos cómo va a ser. Está siendo un Dakar tremendo en todos los sentidos, y en los que decían el año pasado, uy, en Dakar no está pasando nada, pues este año está pasando todo.
Bueno, ¿mañana qué etapa hay?
Mañana tenemos una etapa que va a ser de Jair a Riad, y lo que van a hacer es que van a hacer la etapa con 100 kilómetros menos al final, y cuando acaben, en lugar de ir al campamento que tenían previsto, van a ir por carretera 300 kilómetros a Riad. Otra vez zona de arena, pero va a ser más sencillita que la etapa de hoy. Yo creo que muchos van a coger fuerzas después de este arranque tan, tan bestia que hemos tenido de prueba.
Pues mañana más. Gracias, Carmichael. Un abrazo, hasta mañana.
Abrazo, chao.
Adiós. Ya están aquí los Americans, sigue Dani Senabre, incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gago, muy buenas.
Buenas noches.
Y a Rubén Parra, hola, Parrita.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, por cierto, vamos a empezar contigo, Parra, con la última hora de Damar Hamlin, el jugador de la NFL que nos asustó muchísimo en la madrugada del domingo al lunes, y las noticias que llegan sobre su estado de salud, bueno, hacen concebir esperanzas, ¿no?
Sí, está despierto y sigue entubado. A mí lo más curioso de todo me ha parecido que lo primero que ha hecho es le ha dado un boli y ha preguntado si ganaron el partido. O sea, es lo primero que ha hecho para comunicarse con los doctores, ha preguntado, ¿ganamos? Y le han dicho, sí, ganaste el partido de tu vida, monstruo.
Sí, sí, que ya. O sea, que más vale que pienses en eso que no en tu equipo, claro,
sí.
El partido no se reanudó.
La historia es que son muy optimistas y creen que incluso podría llegar a estar en el punto en el que se encontraba antes de disputar el partido. O sea, que puede tener una recuperación total. Y lo más importante para mí, la noticia más crucial, y que es la que hace posible esto que acabo de decir, es que no hay ningún daño neurológico. Claro. O sea, que la actuación fue muy rápida, muy eficiente, y que ese tratamiento a pie de campo, esa reanimación cardiopulmonar en la misma cancha, aparte de salvarle la vida, le quitó o le restó posibilidades de tener graves secuelas. Por eso hay un hombre que se llama Denny Kellington, que es asistente atlético de los médicos de los Bills, que se está haciendo mega famoso, porque es el hombre que le salvó la vida a Damar Hamlin.
Claro.
Así que nos llegan las mejores noticias posibles de una jugada que yo, cuando ocurrió, estaba viendo la barrabasada que hizo Donovan Mitchell de los 71 puntos,
sí.
Estaba feliz y contento, y cuando vi esto, pues la verdad que me quedé súper frío, así que súper contento de que al final todo se esté quedando de momento en un susto superlativo, pero que no pase de ahí, que se recupere el chaval y que pueda seguir con su vida.
Claro, es que Dani, profe, ahora ya se ha vuelto a reabrir el debate, como suele pasar cuando sucede una cosa de estas, de que sí hay que tomar más medidas de seguridad, que hay que estudiar todos los protocolos, pero claro, estamos hablando de un deporte de riesgo, de mucho riesgo. Claro.
Uno de los deportes más brutales que hay. Claro. Yo creo que todo el mundo ha visto la película de Will Smith de Concussion, ¿no? De aquel médico que iba estudiando los casos de traumatismos craneales, de golpes, de situaciones de riesgo que se producen en este deporte, y da escalofríos. Y los sigue dando y los va a seguir dando. No creo que cambie nada. No,
y por mucho que cambies o modifiques, profe, el riesgo siempre va a seguir ahí.
Sí, sí, en un deporte tan brutal como es el fútbol americano, de tanto contacto, a pesar de que han mejorado mucho los cascos, han mejorado mucho todos los equipos de protección, los impactos son bestiales, porque hay que tener en cuenta, supongo que los oyentes lo saben, pero bueno recordarlo, que estamos hablando de gente que puede medir 2 metros, 130, 135 kilos de peso, eso con velocidad es brutal, vamos.
Entonces, eso es lo que ha dicho precisamente Biden, el presidente de Estados Unidos. Estamos hablando de un deporte en el que hay hombres que miden más de 2 metros y pesan más de 130 kilos, que chocan unos con otros con una brutalidad tremenda.
Pero que van lanzados corriendo y vuelan antes
Que el peligro, o sea, tú te chocas y te pillan por debajo de la cintura y sales volando metros por encima del aire.
Sí, a mí pues lo que me resulta muchas veces llamativo es cuando veo estos partidos, es que después de los golpes se levanten como si nada.
Sí, sí.
Bueno, claro, esas son las protecciones, evidentemente, que ha evolucionado muchísimo. Pero aún así, por mucha protección que lleves, digo, pero a esta gente no le duele eso que le acaba de pasar.
Pues, sí, le duele, sí. Luego hay... Primero, la temporada es muy corta, ¿eh? O sea, tened en cuenta que la temporada de fútbol es cortísima. Dura 3 meses, poco más de 3 meses, esencialmente. Y luego son atletas que están muy, muy preparados. Pero uno de los hábitos del fútbol profesional americano es que la mayoría de sus jugadores está con lo que se llama painkillers, es decir, con... píldoras o con medicamentos que amortiguan el...
Sí, analgésicos, claro. Es insoportable.
Profe, algo que te encanta y que vamos, que estás...
Cuánta maldad.
Las votaciones del All-Star. Estás tan pendiente de ellos que...
Sí.
Apasionado,
no, además,
con el All-Star, el como All-Star, siempre, toda la vida igual, profe.
El All-Star, además, es un partido maravilloso, ¿sabes?
Sí.
Madre mía.
Los jugadores lo dejan todo en defensa de su conferencia.
El año pasado, que yo no apuesto nunca, ya me conoces, pero me jugué 10 euros en una casa de estas de apuestas a través de mi hijo, que él sí apuesta alguna vez, a que llegaban los dos equipos, lo recordarán seguro Dani y Rubén, que llegaban los dos equipos a más de 350 puntos y gané. O sea,
¿Y cuánto ganaste? ¿Cómo estaba la apuesta?
Puse 10 eurillos, estaba como 3 a 1, así, y gané 30 euros.
Bueno.
No, era por jugar, pero quiero decir que este es un partido, antes se decía, es un partido para los ojos del espectador, y yo creo que cada vez es más una exhibición que, de alguna manera, pues bueno, sí, puede llegar a acercar a la NBA, pero al que lo ve por primera vez o al que no está acostumbrado a verlo, dice, ¿pero esto qué es? No, bueno, en todo caso, el All-Star, la semana del All-Star, que por cierto este año se celebra en una ciudad como Salt Lake City, la ciudad del Lago Salado, en el estado de Utah, no precisamente la alegría de la huerta de las ciudades estadounidenses, pues mira, las primeras votaciones ya son indicativas, ¿no? Por ejemplo, en la conferencia oeste, una vez más, el jugador más votado es LeBron James. Luego está en segunda posición, hablo de los hombres altos, Jokic, el jugador de Denver, que va camino de su tercer MVP, por cierto. Entre los bases está Stephen Curry, que es el más votado. Inmediatamente después, y no muy lejos, Luka Doncic, lo cual quiere decir que a día de hoy es titular, y yo creo que va a ser titular. Y en el este, el más votado es Kevin Durant, como no podía ser de otra forma. Giannis, el jugador de Milwaukee, el jugador griego de Milwaukee, bordeando prácticamente los 3 millones de votos. Hay una cosa que me chirría luego en los pequeños, me refiero en los jugadores pequeños de la conferencia este, que es que Kyrie Irving va el primero en votaciones.
Muy llamativo.
Sí.
Teniendo en cuenta que luego detrás tiene a jugadores como Donovan Mitchell, que acaba de hacer esa locura que habrás visto de 71 puntos.
Sí.
James Harden, Jaylen Brown, Trae Young, en fin, DeMar DeRozan, ahí hay una calidad tremenda. Pero ¿qué ocurre? Que Brooklyn es un equipo muy popular y que por Kyrie Irving, esto me lo han contado hace un ratito, está votando mucha gente que le apoya en todas sus cruzadas
en lo de la tierra,
de terraplanismo,
sí.
En sus cruzadas de que las vacunas inoculan chips, sobre todo en los afroamericanos, y eso ayuda, como es una votación popular, ayuda a que esté el número uno en los pequeños, en la primera votación.
No hay que tomarse muy en serio las votaciones estas, toda vez que Westbrook sale en la votación de los pequeños en el oeste, sale sexto por ahí. Derrick Rose, que ha estado lesionado toda la temporada prácticamente, no ha jugado casi nada, también sale en las votaciones del este. Kevon Looney, que es el pívot titular de los Warriors, pero no es uno de los 100 mejores jugadores de la liga, también está en las votaciones. Y lo que sí me gustaría hacer una mención especial, que es una bacalada y tal, siempre lo digo, lo del All-Star, pero el reconocimiento de ser seleccionado sí es importante para la carrera de un jugador. Hay dos que este año tienen que ser All-Star por decreto, que son Tyrese Haliburton, el base de Indiana, y sobre todo Shai Gilgeous-Alexander, el base de Oklahoma, que el equipo es una banda, pero está haciendo una temporada de colega que si no estuviera en los Thunder estaría peleando por el MVP.
Vale. Sí. Dani, me llama mucho la atención la lista que has elaborado para conocer qué personas han perdido más dinero en el mundo en el año 2022.
Me gustaría decirte que la he elaborado yo, pero la ha elaborado Forbes, que son así de cabroncetes, ¿eh? No solo hacen la lista de los que más tienen, que la van publicando cada trimestre, creo, cada semestre, sino que también hacen la de los que más pierden. Así que vamos a reírnos un poco, aunque sinceramente los que más pierden son los que más tienen también, porque no hay mucha sorpresa. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha perdido este 2022, atención, 125.000 millones de dólares. 125.000 millones solo en 2022. Y la mayoría te diría que en los últimos meses, desde que compró
Twitter.
Twitter, sí. Porque Tesla, más o menos, bueno, va subiendo y
es
bajando.
Es el primer hombre que pierde 100.000 millones en un año.
Sí, sí.
125.000 millones de dólares en un año perdido.
Si lo veis en la noticia original, veréis billones con B, pero ya sabéis que los americanos, para ellos, un billón es
mil millones. ¿No? Sí.
Segundo, Jeff Bezos, tampoco es mucha sorpresa, el de Amazon. 85.000, no está muy lejos de
no,
Elon Musk.
Además, hoy han anunciado, ¿no?, Amazon, que va a despedir a 18.000 empleados en todo el mundo. Sí, el doble de lo que esperaban en principio, sí.
Mark Zuckerberg, otro clásico.
Pues los ricos también lloran, ¿eh?
Sí, eso que trafica con nuestros datos y tal, pero bueno, 77.000 millones ha perdido.
Sin nuestro permiso.
Exacto, sin que le hayamos dado permiso.
¿Cuántos, Zuckerberg?
77.
77.000.
Sí. Y luego acabo, van en pack estos dos, por eso los digo juntos, Larry Page y Sergey Brin, que han perdido 46.000 y 45.000 respectivamente, que son los fundadores de Google. O sea que, en fin, que ganas mucho dinero creando este tipo de empresas, pero también palmas, lo que no está escrito.
¿Pero qué pasta tienes que tener para perder 125.000 millones?
Y que te dé igual.
Hay que tener en cuenta...
Mira, es que estoy haciendo el cálculo. Entre estos cinco señores han perdido 375.000 millones de dólares este
Cierto.
Año.
Cierto. Lo que va a ganar Cristiano Ronaldo.
En una semana.
800 veces.
¿Qué decías, profe? Perdona.
No, decía que la mayoría de estas pérdidas vienen por el hecho de que, obviamente, son accionistas mayoritarios de sus empresas... Y a medida que las acciones suben o bajan, y en este caso bajan, tienen una pérdida cuantiosa de dinero.
Muy bien. Pues nada, si estaremos nosotros más preocupados
por cierto,
por
una cosa,
fin de mes
hay que estar pendiente, Joseba, esta semana, hay que estar pendiente de Ricky Rubio, ¿eh?
Ah, por si vuelve.
Yo creo que va a volver ya. Se ha ido, los Cavaliers han ido esta tarde de viaje, porque tienen gira por el oeste, van a estar como una semana y media jugando en Phoenix, en Utah y tal. Y Ricky se ha ido con el equipo y yo creo que en esta misma gira lo mismo debuta. O sea, está de caer.
Ya. Pues ojalá sea así. Queridos, que tengáis una buena semana y una buena noche de Reyes. Un placer, muchas gracias. Un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo.
Nos vamos. Nos vamos, pero esto no para, ¿eh? Esto no para. Vaya, es día de Reyes, pero habrá partidazo, como siempre, a partir de las 11:30 de la noche. Así que sea una feliz noche para todos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.